comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
No, no, es más allá de los sentidos.
Es lo mismo.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿De nuevo?
Se reinició la huelga del Poder Judicial, una vez más y en forma indefinida. Aquí la noticia.
Las puertas de la Corte Superior de Justicia una vez más se cerraron para litigantes, abogados y jueces, pues los trabajadores del Poder Judicial retomaron su huelga indefinida después de 2 días de tregua y no dejaron que nadie entre.
Nosotros hemos sido respetuosos de las decisiones y de las resoluciones que se toman en los órganos inferiores. Esto es como sindicato, se acordó mediante el Comité de Lucha Nacional suspender, dar una tregua solicitada por el mismo presidente del Poder Judicial de 4 días, porque existía supuestamente el compromiso del gobierno para que solucione nuestro problema. Hemos respetado ese acuerdo, hemos laborado esos 4 días que nos ha solicitado el gobierno, pero sin embargo no hemos conseguido prácticamente nada. No solamente hemos sido burlados como trabajadores, sino que también existe una borla como al presidente del Poder Judicial, que es un presidente de un poder de un estado.
Esto y más en breve en Extremos. Jorge Cotrina Portal, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de Lima, declara en Extremos, en vivo, en breve, en Sol, Frecuencia Primera. Esto es Extremos. En esta ocasión, a mi lado, Tania Zavala, en reemplazo de Ana Rosa Liendo, en el episodio 115 de Extremos. Esto y más en unos instantes. ¡No se mueva!
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
y después me despierte en tus brazos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Cuidado,
cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos. Que mi corazón está colgando en tus manos.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿qué tal? Empezamos el programa Extremos, episodio 115, rápido, con la noticia de impacto de esta semana. Lamentablemente, el Poder Judicial nuevamente en huelga. En este caso, tenemos en breves instantes en la línea telefónica al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial de Lima, Sutrapoj Lima, el señor Jorge Milton Cotrina Portal. Hace instantes escuchamos también en la entrada del programa las declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de La Libertad. Tania, bienvenida al programa. ¿Cuánto tiempo que no estás con nosotros?
¿Cómo está, queridos escuchas? Muy contenta de reencontrarnos otra vez con ustedes por esta señal. Y, por si acaso, para aquellos que son seguidores de Anita, no se asusten, no es que yo la esté reemplazando y que ya no va a venir acá, no. Anita se ausentó solo
por la usurpadora.
No soy la usurpadora, soy la otra tampoco. No, ella se ha ausentado por algunas cosas que tiene que hacer, pero ya para el siguiente episodio estará con
Frecuencia
ustedes.
Frecuencia Primera.
Yo, ahí está su voz, la estamos escuchando. Siempre
no es de la voz de Iem.
Me confunde, Sandrito.
Bueno, gracias. Bueno, ok, estamos en línea telefónica con el señor Jorge Cotrina Portal. Él es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial, quienes precisamente han reiniciado la huelga este último viernes. Bienvenido al programa, señor Cotrina. ¿Cómo le va? Nos interesaría, por favor, saber, en esta ocasión, ¿qué es lo que ustedes están solicitando? Existe mucha incertidumbre al respecto y, sobre todo, mucha preocupación por parte de muchos litigantes del Poder Judicial que, habida cuenta, por supuesto, no son directamente los responsables de que no se les esté cumpliendo a ustedes las necesidades y el clamor que están haciéndole al gobierno. En realidad, el mayor afectado es el pueblo. Cuénteme, por favor, señor Cotrina, ¿qué es lo que están ustedes solicitando?
A ver, le comento. Mire, nosotros este año presentamos un proyecto de ley al Congreso de la República con la finalidad de conseguir obtener una nueva escala remunerativa para los trabajadores judiciales a nivel nacional, que somos 15.600. En el Congreso de la República, en la Comisión de Presupuesto que preside el señor José Carlos Cotábara, ha manifestado que ellos, al no tener iniciativa de gasto, era imposible de que se otorguen la nueva escala remunerativa, salvo que el Ministerio de Economía y Finanzas dé su visto bueno a ellos. Pues hay que tener presente que cualquier cuestión que implique dinero hacia los trabajadores, o sea, el sector público, siempre tiene que pasar por el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas. Es así entonces que el Ministerio de Economía y Finanzas, al tener conocimiento de que optó por darnos una nueva propuesta, una reestructuración de bono por función jurisdiccional.
Yeah.
¿Esto qué implica? Que nosotros tenemos un concepto de bono jurisdiccional que es muy bajo. Trabajadores, ¿no? Entre 200 soles, 260 soles.
Perdón, ¿un bono me dice de qué? ¿Cómo se llama ese bono?
Tenemos un concepto que se llama bono por función jurisdiccional.
Bono por función jurisdiccional, correcto.
A este concepto bono, el Ministerio de Economía y Finanzas manifestaba que podía inyectar dinero, para lo cual le pedía a la institución que, si tenía dinero, podía utilizarlo para ello. La institución, el Poder Judicial le dijo, tenemos a 23 millones de soles con la finalidad de reestructurar el bono jurisdiccional de los trabajadores y así ellos puedan resolver problemas salariales.
Correcto.
Lo que pasaba es que el viernes 12, tanto el ejecutivo como el legislativo, inclusive en el legislativo es más grave aún, porque en el legislativo la cédula parlamentaria aprista y con un documento del señor Mauricio Muñoz Bedoya ofreció que si nosotros suspendíamos la huelga para ese día y iba a dar en el Congreso la ley respectiva al jueves 18 de noviembre con la finalidad de disponer los fondos que teníamos para reestructurar nuestro bono por función jurisdiccional. Bueno, en todo caso los trabajadores pasado, el 12 de noviembre, nosotros levantamos, suspendimos las actividades fuertes, y el sábado 13 ellos ya estaban aprobando en el Congreso de la República, específicamente en la Comisión de Presupuesto, un dictamen por unanimidad en el cual ya no había reestructuración del bono jurisdiccional y nos daban a los trabajadores judiciales solamente 1,000 nuevos soles por única vez.
¿Solamente cuánto, perdón?
1,000 nuevos soles.
1,000 nuevos soles.
Para, por única vez, para el 2011. Estos 1,000 nuevos soles se pagan 500 soles en junio y los otros 500. Y eso no resuelve el problema. Lo que se había estado conversando con las autoridades del gobierno. Entonces, por eso los trabajadores, al sentirnos traicionados y burlados, hemos querido iniciar la huelga el día viernes. Estamos exigiendo que en el Pleno del Congreso de la República, se ha rechazado, ¿no es cierto?, y se vuelva al estado inicial de las cosas, tienen que otorgar una restitución del bono por cuestión judicial. Eso es, en buena tienda, ¿por qué la huelga?
Correcto. Señor Cotrina, tenemos acá algunas preguntas que nos hace llegar el público y creo que con justa razón. Usted comprenderá, como le dije hace un momento, que en realidad aquí el mayor afectado, más que el Estado, es en realidad el pueblo, ¿no? La gente, inclusive más humilde, que va a litigar en el Poder Judicial, y porque no, en realidad muchas veces no es una opción, ¿no? O sea, no es que nadie opta por ir al Poder Judicial, sino porque es necesario, las mismas situaciones a uno lo obligan, hay temas de alimentos, en fin, que tantas cosas hay en el Poder Judicial que actualmente están pues obviamente suspendidas a consecuencia de esta huelga. Ahora, tenemos aquí por ejemplo un tema que nos precisan sobre el tema de la calidad del servicio que dan los trabajadores del Poder Judicial. Han habido muchas quejas de deficiencias en la atención que ha habido de parte de ellos, entonces mucha gente obviamente llega a una consecuente conclusión, que es cómo es posible que estos señores, independientemente de los derechos que ellos arguyen, se atrevan a hacer una huelga si es que no dan un servicio de adecuada calidad.
A ver, quiero responder sobre eso.
Sí.
Nosotros sabemos que puede haber en esta población mucha incomodidad y alguna, digamos, de poco apoyo hacia la huelga de los trabajadores. Y también es probable que personas que tengan una relativa o justa razón sobre la falta de seriedad. Pero nosotros le podemos responder a la ciudadanía de que el Poder Judicial, como ustedes habían dicho, no es función, es una necesidad. Es una necesidad, nadie quiere que se hacer un proceso.
Claro.
Pero en este país, donde hay millones de procesos, aquí tenemos que tener cuenta de que la sociedad, en el fondo, está mal estructurada, está mal en la sociedad, todo provocado en el Poder Judicial. En el Poder Judicial, los Poder Judicial, los empleadores no pagan los beneficios sociales, despiden a la gente literalmente, porque los laborales han colapsado por la excesiva carga. Y así por el estilo. O sea, el problema no está siendo, digamos, culpabilidad de los trabajadores o de la institución. Es también un problema estructural. La sociedad está patas arriba y todas las cosas planeadas acaban en un proceso.
Claro.
Y estos procesos, desde luego, con una huelga, se van a desentregar. Pero aquí es donde nosotros decimos a los trabajadores, si el poder legislativo había justamente ofrecido en condición de crisis que esto ya no se iba a dar, para eso tenían la tregua de 4 días, en todo caso nosotros trabajadores con la tregua, no fuimos los intransigentes. El gobierno ya estaba, tenía conocimiento de la huelga, y al no cumplir, lo único que ha hecho es que los trabajadores tengamos que retomar una huelga. Mientras los trabajadores que sale siendo de un festival, los que aparecen en las calles, muchas veces siendo de una forma de la policía, chateados, aliados, eso no es fácil también enfrentar, pero la necesidad.
Señor Jorge, ¿cómo está? Leala Tania, le quería hacer una pregunta. Actualmente, ¿cuánto es lo que... ¿cuánto están percibiendo de sueldo ahí en el Poder Judicial?
Mire, digamos que el sueldo más bajo es de un trabajador de 725 soles y el clásico secretario judicial, que creo que muchas personas identifican, gana 1,300 nuevos soles.
¿Cuánto?
1.300 euros sueldo.
1.300 nuevos sueldos. Si ustedes se dan cuenta, son sueldos muy bajos. Uh-huh. Por eso, yo le hago una pregunta a la ciudadanía para que entienda. Por ejemplo, ¿por qué la gente de Sunar, de Aduana, Registros Públicos, de Indecop, de Ciner, ustedes nunca los van a ver en las calles pidiendo aumento de sueldo? O sea, no es que ellos no quieran salir, no tienen por qué salir porque ellos ganan bien. Siempre va a ser todos los años recurrente. Trabajadores judiciales en las calles exigiendo aumento. No es que a nosotros nos guste, como se decía, estar en las calles, pero es que el gobierno no resuelve este problema de bajo sueldo. Uh-huh. Lo único que hizo el señor Toledo en el 2001 con ingreso, le subió el sueldo a los magistrados. Ahí sí, de manera pues onerosa, aumentando la brecha, ¿no?, y la desigualdad entre la institución judicial, pero se olvidó los trabajadores, pensando que los magistrados eran los únicos que trabajaban en el poder judicial.
Correcto. Señor Cotrina, finalmente nos consultan aquí y creo que tiene bastante coherencia lo que estoy leyendo aquí. Nos pregunta o escucha, nos dicen, ¿cómo entonces, si ustedes efectivamente dicen que conocen desde hace ya muchos años, porque usted está citando el caso del señor Toledo, por ejemplo, en el año 2001 cuando ingresó, y en fin, de estas dificultades para el tema de pago, para que sean realmente remunerados de acuerdo a lo que justifique la gran carga de trabajo que tienen estos trabajadores, ¿por qué entonces deciden trabajar ahí? Porque en realidad el trabajar para el Estado es una opción, porque pueden también estar en la vía privada. ¿Por qué asumen esta gran responsabilidad social, estratégica en el Estado para trabajar en un lugar donde ya saben que van a tener problemas para ser pagados?
Bueno, en primer lugar, creo que desde los últimos, al menos desde que yo estoy, desde el señor Castellón para adelante, hay muchos trabajadores que ya han emigrado a otras instituciones, muchos, cientos de trabajadores se han ido a otras instituciones. Ahora, dos, de repente muchos compañeros en general se quedan, uno, porque también saben que no hay en este país grandes posibilidades de conseguir empleo en otras instituciones, y de alguna forma están allí viendo la oportunidad, pero en cualquier momento que haya esta oportunidad, se retira. ¿Qué pasa ahí? El Poder Judicial pierde trabajadores con un gran bagaje y una gran experiencia laboral. Estos servidores se van a ingresar la fila de otros organismos públicos, y estos organismos públicos se van a, en todo caso, adquieren trabajadores que tienen un conocimiento pues, en materia procesal laboral, penal, familiar, civil. O sea, hay gente que se capacita en el Poder Judicial, pero que el Poder Judicial o el Estado no les interesa que se queden ahí.
Correcto.
Puede ser otra forma de que también constantemente entra gente nueva que tiene que ser inclusiva laboralmente con tratamiento.
Correcto. Ahora, ¿no hay solución entonces para esta huelga todavía? ¿Va a seguir la gente y los litigantes al desvío, en realidad, sin solución para sus problemas, en la incertidumbre?
Mire, es cierto que al día de hoy no tenemos nada y el gobierno no quiere resolver el problema. Esperamos nosotros la gente que desea entrar en economía al mediodía.
Correcto.
En todo caso, esperamos que podamos resolver este problema, porque, como decimos nosotros, la institución tiene y este país que dice que ha crecido mucho y al final del mundo ha crecido para la misma velocidad, también tiene la
oportunidad. Y sobre todo evitar la fricción con el público. Vimos un problema, un piquete de fricción que hubo el jueves último en el local, el edificio de Anselmo Valdés, me parece, ex Ministerio de Educación, en la mesa de partes, por ejemplo, en el mezanine, donde ingresaron algunos miembros del sindicato, bueno, a proclamar y a decir acerca de su huelga, y obviamente esto, por supuesto, causó el gran desazón de la gente que estaba ahí, pues, haciendo largas colas para presentar sus documentos, y pudo haber terminado esto en un enfrentamiento. Entonces, como que hay que evitar un poco esos encuentros, ¿no? Pero
nosotros tenemos que evitar todo tipo de fricción. Inclusive, ya hay fricción con algunos magistrados, que no entienden la posición de los trabajadores, a pesar que conviven laboralmente con nosotros hace años, y tratan de intimidar a los trabajadores. menores de manera global e inclusive la reacción de la banderola a un mismo cuerpo, prácticamente casi le ha volado el dedo a una chica, ¿no es cierto? Y eso nosotros vamos a hacer mañana públicamente también, porque no es posible que lo hayan magistrado que es convenio, porque no lo vuelvan a contra ellos.
Correcto. Correcto. Muchas gracias, señor Cotrina. Por favor, manténganos al tanto sobre esta situación, que estamos aquí en el programa Extremos muy preocupados y queriendo saber sobre en qué se resuelve. Finalmente esperamos que esa huelga pueda ser levantada cuanto antes, a satisfacción, por supuesto, de lo que ustedes están requiriendo.
Muchas gracias por la cobertura.
Muchas gracias. Hasta luego. Entonces fue el señor Jorge Cotrina Portal, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, dándonos su verdad respecto a esto. Pero es tremendamente complicado esto, y no me estaba a responder lo que le he interrogado. ¿Por qué trabajan ahí si saben que van a ser mal pagados? ¿Por qué no se van a Indecopia? Él mismo está diciendo, a Sinerg, a otro lado, y que se queden solamente la gente que, bueno, que acepte lo que les están dando. Ahora, obviamente que aquí hay una situación muy crítica de parte del gobierno, eso está claro, que sabiendo, a sabiendas de la gran importancia neurálgica que tiene el Poder Judicial, pues permita que lleguen las situaciones a este extremo.
Claro, lo más lamentable es que estén percibiendo sueldos de 750 y 1300 soles. Y se sabe que en las entidades públicas hay quienes cobran 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 15.000 soles. Entonces es una gran diferencia, no hay equidad en cuanto a los sueldos. Y respecto a tu pregunta, fue algo que el señor dijo. Hay mucha gente en el Poder Judicial que ha emigrado hacia otros lugares, pero que hacia otras instituciones. Pero ¿por qué algunos se quedan? Porque es verdad, no hay trabajo y la gente necesita tener siquiera un sol en el bolsillo. Entonces hasta mucha gente que yo he escuchado decía, yo voy a seguir en este lugar, voy a seguir trabajando acá hasta conseguir algo mejor, pero algo seguro, porque ellos no pueden decir yo me voy, pero hasta que consigas ese trabajo es bien difícil. Ahora también, si bien es cierto, uno puede hacer huelgas, puede gritar, lo que ahora uno tiene que pensar es en cómo generar, hacer otras actividades extras, ¿no? Hay mucha gente que sale de sus trabajos, que trabajan en ministerios públicos, pero en las tardes o por las noches están haciendo su taxi, porque es una forma de aumentar los ingresos para la canasta familiar o para otros gastos que tengan que hacer, ¿no?
Pero yo me pongo en la posición de los litigantes a nivel nacional. Yo estuve el día jueves en el local del Poder Judicial y pude ver pues las cosas desde otro enfoque, porque creo que los, entre comillas, políticos lo ven desde su nube, de su mundo. Los periodistas, entre comillas, de los medios tradicionales lo ven desde el suyo. Pero hay que estar ahí, hay que bajar al llano y ver pues lo que siente realmente la gente y cómo ocurren las situaciones. Yo las he vivido el día jueves. He tenido que enfrentarme con esta gente. Y por supuesto ellos tienen, como les digo, su verdad, ¿no? O sea, ellos dicen, oye, pero a mí no me pagan, me dan un sueldo de hambre, me maltrata el gobierno, etcétera, etcétera. Ok, está bien, pero ¿qué culpa tengo yo de tener que venir a litigar este sitio? Hay, en el caso mío estaba viendo para el tema de una tutoría de mi sobrino, y pues resulta que estos sinvergüenzas te informan, te mal informan y te mal orientan para decirte que aun cuando ya está todo resuelto, faltan unos partes. Le digo, perfecto, ya levantaron su huelga, fue el día lunes, ya levantaron su huelga, entonces ahora emitan los partes, qué es lo que falta, qué es necesario. No, nada, ya está todo bien, ok, muy bien, anote, señorita, por favor, anótelo para el día jueves para que venga a recoger su parte. Perfecto, los partes son unos documentos que se emiten para registros públicos, para que quede, digamos, en firme la resolución como tutor para un menor. Entonces, y mientras no puede ese menor tener representación, esa es una cosa tremenda, terrible. Entonces, y finalmente uno llega el día jueves, ah, no, es que faltó una tasa que no pagó. Tiene que haberlo presentado un documento, perfecto, ahorita voy y pago la tasa. No, que tiene que presentarlo por mesa de partes, y tiene que ser una cola descomunal, y luego de eso recién sube el día siguiente, y luego de eso ellos ven cuando se les antoja revisarlo y verlo y emitir una miserable hoja de papel, nada más, que lo hacen en la computadora en 20 minutos, en 10 minutos, pero les pesa hacerlo. Entonces, obviamente que existe una gran fricción. Entonces, la gente que va ahí, que tiene por supuesto también su propia verdad y su propia realidad, dice: a mí qué miércoles me importa tu huelga, qué me importa. Y he escuchado de gente llorando, gente sufriendo, llorando lágrimas de dolor en la puerta del Poder Judicial, diciendo cómo es posible que les haya pasado cosas muy parecidas, que porque un documento faltó, que un papelito, que esto, que el otro. Y o sea, ellos en su mundo administrativo y las personas en su mundo de dolor, en su mundo de realidad, teniendo que estar sometidos a un sistema de poder judicial arcaico que parece que tuviera todavía 300 años, estuviera 300 años en el pasado. No puede ser, no puede ser. Y esos señores encima piden eso. Por eso yo digo, si no les satisface lo que les están pagando, pues renuncien y se acabó. Así es de sencillo, porque esperar que el gobierno cambie es bien difícil. Según ese señor Cotrina, dice que el gobierno les ha ofrecido algo. Ok, el Congreso ofreció hacerlo y ahora no lo ha hecho. Pues, ¿y ahora qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer frente a eso? ¿Por qué tenemos que la mayor parte de la gente pagar las consecuencias de ellos?
Es que lamentablemente eso es una cadena, Sandro. O sea, no hay quien ordene la casa. Ya, y como tú bien lo dijiste, vive en su mundo nada más. En las entidades públicas, verdad, es uno va para ser informado y sale totalmente desinformado y confundido. Ahora, la cosa es, si no quieres trabajar, no trabajes ahí. Si te pagan mal, entonces, como tú dices, vete. Pero no des un mal servicio. Yo creo que hasta la gente se podría solidarizar con una entidad pública que trate bien, que trabaje de una manera eficaz y eficiente. Entonces, de repente, hasta la gente hace causa común con ellos, ¿no? Pero definitivamente con los tratos, con las demoras en las documentaciones, o sea, con un pésimo servicio. Entonces, ¿a mí qué me importa? Proteste, te renuncio, lo que sea, pero atiéndeme, ¿no?
Y sobre todo que este es un tema obligatorio. Mucha gente, como bien también lo confirmó el señor Cotrina, pues no es que opta por ir al Poder Judicial. Dice, bueno, se me ocurre ir, si quiero, y si quiero no voy. No, es que tienes que ir. Hay situaciones que te obligan a ir. Sobre todo también hay gente que ha sido demandada. Pues tiene que ir. Y entonces, y estas situaciones de sucesivas huelgas, pues obviamente obstaculizan el legítimo derecho de la gente y el legítimo ejercicio de su condición de ciudadano y hasta de persona humana.
Que este caso no solo sucede cuando hacen huelga la gente del Poder Judicial, también vemos en el sector salud, ¿no? Sí, sí. En el sector salud hay gente que ya se está muriendo, hay gente con mucho dolor, con muchas enfermedades, y sin embargo te vas o simplemente no los atienden. Entonces, pero en este caso creo que he visto que a veces como que se turnan, creo, ¿no? Pero la gente sigue siendo atendida, no al 100%, como cuando no están en huelga, pero de todas maneras ahí se les atiende. Definitivamente cuando hay huelgas, los perjudicados son la gente común y corriente, la gente que va a hacer uso de esos servicios. Por lo tanto, yo hace rato decía que era una cadena, porque si el gobierno no mejora la situación y no tiene contento a sus trabajadores, a sus empleados, definitivamente van a ocurrir estos reclamos, y por lo tanto los que siempre van a pagar los platos rotos somos la gente del pueblo, los ciudadanos, nada más.
Volvemos, esto es Extremos, episodio 115. La cubano-americana María Conchita Alonso, y ese tema se llama Tú Eres el Hombre. Extremos, El Sol, Frecuencia Primera.
Tú me vuelves a estrenar y luego a navegar por dentro de mi cuerpo. Yo quiero más. Encontrar y dar con él el lugar donde yo siento tus manos, tu pelo, me enredo en tus besos, me ahoga tu peso, me excita el deseo, creas una gran ansiedad. Tú eres el hombre que enciende mi llama, tú eres la llave de mis madrugadas, de tanto quererte me quedo con ganas besé, mi boca vuelve a arder. Me entrego a darte un beso, yo quiero más. Tú me logras dominar y luego conquistar. Donde yo siento tus manos, tu pelo, me enredo en tus besos, me ahoga tu peso, me excita el deseo, me creas una gran ansiedad. Tú eres el hombre que enciende mi llama, tú eres la llave de mis madrugadas, de tanto quererte me quedo con ganas. Yo quiero sentirte amante en mi cama. Tú eres el hombre que amo en silencio, tú eres la fuerza que toma mi aliento, que muerdes mi carne con uñas y dientes. Yo nada soy sin tu piel.
La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
Como vivimos desnudos, es imposible disimular que alguien está subido de peso, pero por cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los stays. Y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio 115. Tania Zavala con nosotros en esta ocasión. 6 alcaldes que no fueron reelegidos, yo diría 7, falta uno más, se olvidaron de que aún son autoridad. En Miraflores, Surco, Surco y Surquillo hubo despidos masivos de serenos. En el RIMAC y San Juan de Miraflores se abandonó el recojo de basura. A eso hay que agregarle al distrito de Barranco, donde los ruidos molestos parece que aún no son un problema. Don Bruno Girones Sotil vive en Santiago de Surco desde hace 18 años y siempre se enorgulleció de pertenecer a un distrito pionero en el reciclaje de basura, de amplios parques y un moderno servicio de serenazgo. Por ello, al observar su estado actual, no oculta su indignación. Dice el alcalde Juan Manuel del Mar, perdió las elecciones y descuidó los servicios. Su percepción no es aislada, sino una realidad. Desde hace un mes, la Municipalidad de Santiago de Surco, en Lima, ya no entrega a los vecinos las bolsas azules para la segregación de basura en los hogares y reciclajes en las plantas de acopio. Además, el servicio de serenazgo, que hasta septiembre contaba con 942 serenos, sufrió un intempestivo corte de personal, donde dicen que han habido hasta 250 personas del serenazgo despedidas. El actual regidor y alcalde electo, Roberto Gómez Vaca, advirtió de esta situación hace 3 semanas. Sin embargo, el alcalde saliente, Juan Manuel del Mar, no ha dado explicaciones ni de los despidos ni de lo ocurrido con el programa de reciclaje. Debo cuestionar y debo protestar sobre esta elección del señor Roberto Gómez Vaca de Somos Perú. No entiendo cómo la señora Mariela Zanetti ha sido elegida regidora de ese distrito, de un distrito supuestamente de gente muy entendida, de gente muy culta, pero creo que no sabían quién estaba de regidora. Esta señora todavía sigue saliendo en programas bastante decadentes, como el que tienen de Recargados de Risa, me parece, en América Televisión, es un programa de última categoría. Aún sigue saliendo esa señora tan procaz, tan vulgar, que no sé realmente cuál es su plan de trabajo. No lo he leído, no lo he visto, no lo ha publicitado. De los 37 alcaldes que tentaban la reelección de Lima Metropolitana, 19 no tuvieron suerte, de acuerdo con los resultados al 100% de ONPE. En Miraflores, otro ejemplo, fueron despedidos 200 trabajadores entre serenos e inspectores de tránsito. Inspectores de tránsito, qué payasos. Yo los he visto dando vueltas por ahí, no hacen nada esa gente. Se recortó el sueldo en 20% a varios empleados del área de cultura y permanecen impagos todos los que pertenecen al régimen de contratación administrativa de servicios, CAS, o sea, services. Se fregaron. También se han desacelerado el ritmo de avance de varias obras, como la remodelación de la bajada Balta, que no podrá entregarse el 15 de noviembre pese al compromiso de la municipalidad. ¡Ah, su madre! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Un problema evidente es Rímac y San Juan de Miraflores, en la paralización del recojo de basura, donde los residuos se han acumulado en varias calles, trayendo ratas y demás animales infecciosos.
¡Wow! Ellos son los que de los distritos donde no han sido reelegidos sus alcaldes. Bueno, pues yo tengo una queja también por el distrito de Breña. Aquí hablan sobre que desde septiembre en Surco ya no les están repartiendo las bolsas, ¿no? Pues allá en Breña no nos reparten, hace como 10, 11 años o algo más. La municipalidad no hace nada. Me acuerdo que para las elecciones el alcalde había puesto todo un despliegue de policías, junto con parece que tenían intervención también con algunos militares, con carros enormes, peinando las zonas más peligrosas de Breña y recogiendo a todo aquel que podía ser sospechoso, ¿no? Terminó las elecciones, fue reelecto el alcalde y sin embargo ahora no aparece nada. Los ladrones, la gente de mal vivir sigue andando por la calle y todo está como antes, ¿no? Y parece mentira, pero cuando ya están en campañas políticas y cuando quieren ser reelegidos o quieren ser elegidos, te ofrecen todo y hacen de todo. Te pintan una cara bonita, si vamos a hacer esto, y al final, a la hora de los loros, no se ve absolutamente nada.
Y aquí tenemos una noticia de último momento. Delincuentes balearon al hermano de Mari Carmen Marín, que es una cantante de cumbia. Y hago esta mención porque José Carlos Marín Salinas es amigo personal y bastante cercano de Ana Rosa, nuestra compañera de trabajo. Dice José Carlos Marín Salinas, de 36 años, hermano de la cantante de cumbia Mari Carmen Marín, fue herido de bala en la cuadra 15 de la avenida Alfredo Mendiola en San Martín de Porres. El joven se habría resistido a un asalto, lo que habría originado el enojo de los delincuentes, quienes le dispararon. El herido habría sido llevado a un hospital cercano. Y debo mencionar también que esta semana en la puerta de uno de los locales de nuestra emisora en San Borja también hubo una gran balacera. No sé si dejó realmente heridos o bajas, pero ocurrió, lo cual implica la gran inseguridad que está viviendo en estos momentos la ciudad de Lima en el Perú.
Y bueno, pues eso ya es pan del día, ¿no? Todos los días vemos eso en diferentes distritos, en Breña también por mi casa, a las 11 de la noche la gente está que se agarra tiros. Entonces, ¿a quién le reclamamos eso? O sea, ¿a tiroteo?
Ah, pues, ya.
Ay, por favor, Sandra. Ya, pero ¿y ahora a quién le reclamamos, a quién le pedimos que hagan algo, ¿no? Que ya esto se acabe, porque vemos todos los días o hay un...
Otro
hay un
tipo de tiros tiene que ser, pues, no de disparos.
Por ejemplo, ahora vemos que la gente hay crímenes pasionales, asesinatos todos los días. O sea, ahorita la inseguridad y la presión está demasiado alta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, cuando yo venía, mientras esperaba uno de esos colectivos, decía ojalá que sea un colectivo decente y no esos que supuestamente están recogiendo pasajeros y al final tú ves a tres o cuatro adentro, tú subes y simplemente te llevan al desvío, ¿no? O sea, ahora la gente anda, al menos yo hoy día pensé de esa manera, ¿no? Para venir aquí a la radio. Entonces ya estamos siempre con la noia de que ojalá que hoy día no me pase nada, ¿no? Y ahora salir de tu casa con vida y regresar con vida también es todo un tema.
El asunto es que si te pasa, ¿qué haces? ¿Denuncias a la policía y realmente están capacitados los policías para recibir una denuncia? Muchas veces no.
En el mejor de los casos, si es que quedo con vida, podré ir a denunciar, al menos hacer algo. Pero en otros casos hay gente que no tiene esa opción.
y tendrías que tener dinero para pagar, por supuesto, que te hagan la revisión el médico legista. ¿Sabías eso?
Sé que tienes que pasar por médico legista.
Y tienes que pagarlo.
O sea, si no tengo el dinero, no...
Ah, por supuesto que no. Y ahora, una parte te lo hacen en el médico legista y otra parte te dicen, ok, vaya usted, señor, o señorita, o señora, vaya usted a un hospital, ¿ya? Y ahí, con este documento, con esta hojita, vaya y sí, hágase más exámenes. Y todo eso lo trae para acá.
O sea, para demostrar que me han agredido, que me han hecho algo.
Claro.
O sea, no basta como yo vaya.
No basta.
No les interesa.
No les interesa. Y eso solamente se hace, esa revisión, en un solo sitio en Lima, que es cerca de la Plaza Grau en Lima, que es el local de la Fiscalía para, por supuesto, de lo que es medicina forense.
Wow.
¿No sabías?
No sabía.
Es así, así
había,
está.
O sea, que para ese tema había tanta burocracia también.
También. Así es de duro la cosa.
Bueno, eso de que si no tienes dinero y te mueres, eso ya creo que lo hemos visto hasta en los centros de salud, ¿no? Primero, señora, ¿quiere ser atendido? Muy bien, pague su recibito, ¿no? Y después venga. Y si no tienes en ese momento y ya te sientes muy, pero muy mal, simplemente ahí te quedas.
En resumen, el que no tiene plata se friega. Así es de sencilla la cosa.
No tiene justicia, tampoco tiene salud, no tiene nada. Por ejemplo, hace poco había escuchado que un jovencito fue baleado y por ende murió el chico este por unos pandilleros o por unos barristas. Y definitivamente, como el chiquito es, pues no es hijo de un señor que tenga apellido muy conocido o que sea hijo de alguien conocido. Hasta ahora no se sabe quién fue el que lo mató, quiénes fueron los que lo mataron. Mientras que la chiquita de la abogada que murió tras haber sido lanzada del carro por unos barristas, claro, buscaron a un chivo expiatorio que fue Bolón, lo agarraron, pero fue en tiempo récord, ¿no? Pero y este joven que hace unas semanas también lo mataron, ¿dónde está su asesino? ¿Alguien dice algo? ¿Alguien hace algo? ¿La prensa dice algo sobre eso? No, porque simplemente es hijo de, por así decirlo, y tristemente, ¿no? A veces duele, hijo de nadie, ¿no?
Pero trae la información, pues.
¿De?
Trae la información. Si conoces esa información, tráela acá al programa.
Eso salió en los medios, pero ahí quedó.
¿Y la prensa lo hizo?
No, dijo, lo balearon y ahí quedó, pero no hicieron más cosas. No siguieron tras el caso, así como el caso de la chica que ahorita no tengo el nombre, de Paola Vargas, por ejemplo. No, nadie siguió el tema y quedó, se informó como todas las noticias del día. A veces ya suelo pensar que en los noticieros ponen cosas a veces para completar, ¿no? Para decir, bueno, pues ¿qué ponemos? No, queremos notas y punto. Porque al final la televisión se basa de su programación y de sus auspicios.
Pero no es el debe ser, pues. O sea, perdón, no es el
¿qué es?
No, él es, o sea, no tienes que por qué conformarte con eso. Precisamente para eso es solo Frecuencia Primera, porque no nos conformamos. O sea, la televisión es así, pero para eso es que hay que comenzar el cambio. Y para eso es que estamos actuando acá y por eso existe este programa. Hay una tal Diabólica. Vamos a llamarla así, porque esta mujer es tan bruta que se pone con K, Diabólica, cuando debería ser con C. Y Valek confesaron su crimen. ¿Por qué no se mete la K a buen sitio, por el orto, esta señora o mujer? Me molesta eso, independientemente que pueda o no tener razón de lo que estaba reclamando. Ojo con eso. Pues esta señorita es la que asesinó en una forma bastante brutal. Parece que con una daga en el corazón a un hombre que supuestamente estaba molestando tanto a ella como a otras personas de su grupo. Ella pertenece a unos grupos góticos. Dice que se arrepiente de su crimen, pero no lo demuestra. Jorge Vázquez y Giovanna Sierra Ortiz confesaron ante la policía haber matado a Jorge Antonio Pairaguamán Yacila. Según los jóvenes, él era cultor de música gótica. Merecía morir por sus constantes abusos contra sus amigos. Vázquez, quien es estudiante de psicología, contó que planeó el asesinato de Pantera con 2 semanas con su amiga Sierra Ortiz y que el móvil del crimen fue una venganza. ¿Cómo es posible que si tienen un grado superior estén escribiendo de esa manera? 2 semanas antes del crimen nos reunimos en un parque y fue allí donde coordinamos el asesinato. Ella también tenía sus razones, al igual que yo. el crimen es parte, el crimen en parte fue por cólera, pero más que nada fue por miedo a las amenazas que nos había hecho, señaló el joven en una entrevista. Por su parte, y mucho más fría, Giovanna, conocida como la Diabólica, vamos a resaltar eso porque le escribe con K, era muy ignorante, señaló que Paira Guamán y Asila, quien fue su pareja, merecía morir, porque siempre le pegaba a sus amigos y se creía machito y fuertecito.
¿Parece que eran lesbianas?
¿Cómo?
¿Eran lesbianas? Creo que las dos son mujeres.
No, es un hombre y una mujer.
Perdón.
Los travestidos al otro. Sin remordimiento dijo que no le importaba el dolor que había causado a la familia de Pantera. Todos deberían morir, dijo la joven, que aparenta tener cierto desequilibrio mental. Puede ser. Bueno, creo que sí, por escribir mal. Aseguró que no iría a la cárcel y dejó entrever que se quitaría la vida antes de pisar un centro de reclusión. Por su parte, Valdés contó que estuvo a punto de echarse para atrás, pero que luego recordó la golpiza que Pantera le propinó y decidió continuar con el plan inicial. Ten en cuenta que ella lo asesinó a este muchacho Jorge Antonio Paira Guamán con una gran daga en el corazón. Es completamente sanguinaria. Y vamos a escucharla. A esta tal Giovanna Sierra Ortiz, alias Diabólica.
La Diabólica nos concedió una entrevista exclusiva, pero en todo momento nos mostró su frialdad, marcó distancia y estuvo a la defensiva.
¿De Diabólica nada? ¿Molesta?
Sí, estoy molesta.
¿Por qué?
Porque la prensa tiene que venir acá también a entrevistarme, y mañana, hoy día, está saliendo en la tele.
Que la familia, el chico y sus amigos no están molestos porque han matado a Antonio.
Que sean molestos, que se mueran. Que se mueran todos.
¿Por qué?
Que se mueran.
¿Por qué los odias?
Porque les paga a mis amigos. Porque tienen que pagar a mis amigos. Él hacía lo que quería, le pagaba a mis amigos cuando quería. Porque se creía fuertecito, se creía machito.
Una bronca que tuvo con algún amigo tuyo, ¿merecía que lo maten?
Sí.
¿Sí? Tú estás arrepentida, de hecho.
Claro que estoy arrepentida. Pero lo que hizo está muy mal, pues.
Sus palabras mostraban su resentimiento contra un mundo que no la había tratado bien.
¿Ya hablaste con tu familia? Sí.
¿Qué te han dicho?
Nada.
¿Nada?
No.
No. ¿Estás sufriendo?
Supongo, no sé.
¿No te importa?
Si nunca les porté, ¿por qué le importaría?
¿A tu vida con tu familia, para empezar? No.
¿No?
¿Tienes mamá, papá?
Sí, pero no sé dónde están.
La Diabólica no actuó sola. Este macabro crimen del Hotel Azul lo planeó 2 semanas antes con Jorge Armando Vázquez Vázquez, alias Val.
¿Cómo planeaste esto con tu amiga, con Giovanna?
Nos encontramos en un parque, conversamos, tenía también razones, al igual que yo, y simplemente coordinamos, nada más.
¿Cuánto tiempo antes planearon eso?
Semanas más.
Valek y la Diabólica habían sido identificados gracias al video del hostal de San Juan de Miraflores, donde se aprecia a Giovanna entrando a las 11:37 de la noche del 30 de octubre, junto con su víctima, Jorge Antonio Pariguamán. 12:14 de la madrugada del 31 de octubre, ingresa Valek. Ambos, la Diabólica y su cómplice, se retiran 6:45 de la mañana.
Ahora tú dices que sí los mataron.
Claro, sí.
¿Por qué lo mataste?
Como le dije, en parte por cólera que le tenía, pero más que nada fue por el miedo a las amenazas que él me paraba haciendo.
Ya sabías más o menos que los habían identificado y a la prensa había dicho que había un video del hotel, había salido por todos lados. ¿Por qué tú no te escondías? ¿Por qué estabas en tu casa?
Yo ya sabía que la policía me iba a atrapar. Solo quería pasar tiempo con mi familia, con mi madre. Nada más.
O sea, cuando lo mataste, ¿tú sabías que te iban a atrapar? ¿No era tu intención esconderte?
No era mi intención esconderte.
Ya en horas de la madrugada nos confiesan exclusiva y paso a paso el asesinato a sangre fría de Jorge Antonio Pariguamán Pantera la noche de Halloween.
Todo el día de hoy negaste tu culpa.
No sé, por instinto, inercia, qué sé yo, no sé, tal vez no le quería echar el pato a nadie tampoco.
3 meses antes se había peleado con Jorge Antonio Pariguamán en la discoteca Maobar del centro de Lima.
¿Por qué fue la pelea?
Porque él le estaba diciendo a mi enamorada que yo estaba hablando cosas mal, o sea, cosas malas de ella. Y un día que nos encontramos, bueno, que todos, justo todos estuvimos ahí en la discoteca, yo fui y le dije que por qué hablaba esas cosas y discutimos un rato así. Y de ahí de la nada me dijo para ir a pelearnos afuera.
¿Pero cómo fue el crimen? ¿Cómo convencieron a Pantera de pasar la noche de brujas en un hostal?
Estaba como 1 hora y media, creo, pensando si lo hacía o no lo hacía. Estaba también ya acobardándome, arrepintiéndome, pero al fin de cuentas ya... Y estaba en el lugar y también estaba cansado de todo lo que él me decía.
Digo que lo durmieron primero. Uh-huh. Y ahí en el cuarto.
Sí.
Primero lo escuchaste en el corazón, ¿no? Primero
fue
el cuello.
No, el cuello.
¿El cuello fue lo primero?
Sí.
Giovanna, la diabólica, se encuentra con Jorge Antonio, alias Pantera, a las 10 de la noche. Se toman 3 cervezas frente al Hotel Azul. Ella le da una pastilla de clonazepam y se van al hostal e ingresan a la habitación número 13. La diabólica y Jorge Antonio habían sido enamorados por 2 semanas, pero ya habían terminado en el mes de julio. Así que con el cuento de un remember en Noche de Brujas, procedió con su feroz plan.
De alguna manera lo sedujiste o algo para poder llevarlo al hostal. Intentaste que él creyera que iba a pasar algo más contigo.
Sí.
¿Y cómo fue? O sea, ahí llegaron, tomaron algo y ahí fue que lo dopaste.
¿Cómo harías tú?
No, yo a mí no se me ocurriría matar a nadie.
No estoy diciendo que matarías.
¿Cómo lo has dopado? ¿Cómo ha sido?
Como cualquier mujer.
Jorge Antonio, alias Pantera, se quedó dormido. Ahí entró al cuarto Valek.
¿Fue parte de un ritual o no?
No ha sido parte de un ritual.
¿Por qué matarlo de esa manera?
O sea, solo fueron...
Sí, yo, en el corazón, y escribirle eso.
Lo del corazón fue cuando yo ya estaba muerto.
¿Por qué cuando yo estaba muerto seguiste con eso?
O sea, solo para asegurar.
Para asegurarme que estaba realmente muerto, para eso lo apuñalaron en el corazón. ¿Qué te parece?
Aquí hay un problema que se está repitiendo casi a diario, el hecho de solucionar todo, ya no a golpes, sino estamos llegando a puntos extremos.
¿Extremos?
Extremos con el programa, en matar. No, si antes era, ahora te pego, ahora vas a ver, te pego y te saco tu bebé, que no sé qué. Todos se amenazaban así, ahora no, ahora es te mato. La pregunta, y eso sería para conversar con un especialista, ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué esas reacciones? ¿Debido a qué? La crianza, frustración, el estrés a la que estamos expuestos día a día. ¿Por qué reaccionar ahora a esa? O sea, ¿por qué cambiar? Ya antes eran las agresiones verbales, ahora después pasaron a los golpes y ahora ya no son los golpes, ya no es suficiente los golpes, ahora hay que matarlo. Y por la forma como hablan y se ve acá esta pareja, parece que como si lo hubiesen hecho por un juego, ¿no? Bueno, ya vamos a matar, como si fuésemos a matar a esta cucarachita así por partes, ¿no? Vamos a sacarle sus patitas, así como cuando uno es niño y a veces ves una mosquita que no se puede parar, entonces le empiezas a sacar las partes, ¿no? Y así cuando era chiquita, le agarraba al pobre mosca y le sacaba las alitas.
Me voy, me salgo de la cabina.
No, ya, entonces yo los veo así a ellos, ¿no? El chico dice, no, que ya me quería acobardar, ya no quería ir. Pero de pronto dije, no, recordé las cosas que hacía y estaba cansada, entonces no, había que matarlo. Lo dicen con tanta frialdad, y en esto tendrá que ver también los medios, porque nos bombardean todos los días con noticias llenas de sangre, que no sé si eso sugestiona a quien lo ve y quiera ser protagonista de esas noticias, al menos, si no es por algo bueno, por algo malo, pero tengo que salir a la... por la tele, alguien me tiene que ver. O sea, ¿cómo ve la gente y cómo los afecta psicológicamente de repente? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo perciben esas noticias, no? De gente que ha matado a su pareja, que ha matado a los hijos. ¿Cómo se ve? Entonces, la verdad que yo hace días que estoy pensando eso. O sea, ¿por qué tanto crimen, tanto asesinato? ya la gente ya no se golpea, ahora la gente se mata. Ya no busco a alguien para que te pegue, no, ahora busco y contrato gente para que te mate, acabe con tu vida. ¿Por qué? Es una pregunta que hasta ahorita no me puedo contestar.
Porque así lo eliminas, pues así lo quitas del paso y supuestamente te quitas el problema, ¿no? Porque el que te origina el problema es tal o cual persona.
Como o sea, que aplican el ese refrán que dice, muerto el perro se acabó la rabia.
Exacto. Ahora, el tema es que lo hacen con una hazaña muy fuerte, ¿no? O sea, en ese caso, pues le han escrito en la piel, así como en las películas, ¿no? Del exorcista.
Tendrá que ver eso también, la sugestión de la gente.
Es la cultura, y están.
Se mete tanto en eso que en algún momento se sienten ser los personajes y actúan como tal.
Puede ser, pero ellos están en una cultura donde esas son cosas válidas. Son parte de rituales, son parte de costumbres, por ejemplo, tener sexo en un cementerio, por ejemplo. O en ambientes muy oscuros, con efigies o cosas, o melodías de determinada característica. Entonces, son elementos de la cultura y la comunidad en la que viven que los hacen únicos y pertenecientes a. Y entonces, eso es lo que los estimula. Obviamente, en este caso, ellos dicen que este muchacho al que mataron, pues conspiraba o hablaba mal de una u otra persona. Asumamos que sea cierto. Pues entonces ellos consideraban que lo justo era pues exterminarlo, ¿no? Completamente y darle una reprimenda pues ejemplar.
Es algo que, bueno, ellos pueden pensar, ¿no? Pueden sugerirlo, pero llegar hasta ese punto, de verdad que no.
Yo sí no sé.
No consigo. Ahora, tú dices, bueno, ellos pertenecen a un grupo y ahora, ¿cómo hacer? Como, por ejemplo, me pregunto como madre, ¿cómo hacer para que mi hijo no caiga a eso? Porque eso también vamos a ver por parte de los padres, porque esos chicos han tenido padres, la chica dice que no vive con ellos. O sea, ¿cómo debe hacer uno como padre para evitar que su hijo caiga a eso y actúe de esa manera, ¿no? ¿Qué hacer frente a todo este problema?
Y sin ser psicólogo, te digo, como comunicador, te respondo, es muy sencillo, simplemente estás compitiendo. Esa es otra opción, es como un canal y otro canal de televisión. O sea, esos estímulos que constituyen el mundo gótico, como a darte un ejemplo, hay otros mundos también. Son un estímulo que puede ser seductor para determinado perfil de persona. Entonces dice, oye, me interesa, me voy, porque ahí voy a encontrar el amor y las emociones que yo quiero. Porque donde estoy no encuentro las emociones que a mí me gustan, entonces me voy ahí. Pero en el hogar capaz no encuentro ese amor, no encuentro lo que yo quería, las emociones que quería, solo encuentro dolor. Entonces voy a ese otro ambiente donde sí me van a valorar y sí voy a encontrar lo que busco, y se meten ahí y ya no salen.
Pero eso también es un ambiente engañoso, porque en todos lados vas a encontrarte todo, ¿no? Así tú no encuentras cariño en tu casa, pero vas
pero lo nuevo seduce, pues
claro, vas, pero te das cuenta, claro, o sea, vas con esa expectativa, estás chévere ahí, pero después pasa un tiempo donde te das cuenta que todo es lo mismo, que en todo lado vas a encontrar lo mismo, y ahí viene la decepción. ¿De qué? De que yo pensaba que aquí iba a ser diferente, pero veo que es lo mismo, y empieza a entrar la depresión. Y
hay gente que se mete a grupos evangélicos y se siente bien hasta que se dan cuenta que le están sacando la plata, ¿no? Que con el pretexto del diezmo, o que les están lavando el cerebro para utilizarlo como carneros.
Eso sí se dan cuenta, porque
pero si mientras no, tanto son felices en el engaño, ¿no?
Pero digamos, en el caso de meterte a un grupo religioso, es de repente menos agresivo que la otra parte, pues. No creo.
Ni creas. Cada uno tiene lo suyo.
¿Que también matan?
Ah, por supuesto. En el Vaticano lo hablamos la semana pasada también. Entonces, en todos lados existe, física o psicológicamente, existe gran daño que puede darse. O sea, inclusive se ha visto que estos grupos evangélicos muchas veces, no digo todos, pero hay muchos casos que ya se hacen hasta emblemáticos, donde se muestran que en los núcleos familiares que ellos manejan y tienen, pues existen unas discusiones pues tremendas, unas discrepancias tremendas, infidelidad, por ejemplo, cuando no debería darse, pero ¿cómo? Le sacó la vuelta y por eso lo mató. O sea, tremendo. Tremendo. ¿Y por qué? Dices, no, que te castigo en nombre de Dios, porque ese hecho tal, y la matan a la persona. Dices, en nombre de Dios. Toman el nombre de Dios. Entonces, fíjense cómo ocurren esas situaciones. Por eso que muchas veces creo que Dios y el diablo en realidad no están en el infierno y en el cielo, sino que están dentro de nosotros mismos. Y es a lo que más debemos de comenzar a temer.
Podemos ser ángeles y demonios, ¿no?
Oh, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto.
Entonces, recomendación para la gente. Por favor, controlen esa furia. Terapia de la ira. Relájense.
No, hagan el amor, bonito. Hagan el amor.
Sí, para que salgan más relajados de casa, ¿no?
Todos sí, los días, sí. ¿No? Mario Poy, que recomienda la masturbación.
Bueno, si no se tiene con quién, creo, o sea, para salir más relajados y poder tener una otra forma de pensar frente a nuestros problemas o frente a aquella persona que uno siente que nos está causando problemas, ¿no? La solución no es acabar con la vida de alguien, porque al final no hay ser humano perfecto. Entonces, si uno ve a alguien y piensa que esa persona debería de morir, entonces hay que pensar, uno también debería morir. Alguien debería de venir y matarme porque no le parece algo de lo que yo haga o piense. Entonces, a salir más relajados de la casa, ¿no?
Regresamos con Extremos. Si es la primera vez que va a entrar ese grupo en la programación de Sol Frecuencia Primera, se trata del grupo Metallica. Y el tema es Nothing Else Matters. Ya nada importa.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
Como vivimos desnudos, es imposible disimular que alguien está subido de peso, pero por cotear hemos conseguido el equipo de música y hasta los steaks, y ahora sí, estamos preparados para recibir el verano. En el Perú, comprar y vender por internet es cotear.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Para Humberto Vargas, padre de Paola, la sentencia que condena a Ronnie Ramos Pérez, más conocido como Bolón, es un mensaje de que no quedarán impunes todos aquellos que cometan este tipo de delitos.
Espero que la decisión del juez para poder otorgar esta pena haya sido la que, según las investigaciones que ha hecho y el estudio también de la conducta de este barrista, sean pues los años suficientes como para que pueda reinsertarse en la sociedad.
La sentencia emitida por el 18 Juzgado Penal de Lima condena a Bolón a 18 años de cárcel y una reparación civil de 70.000 soles. Ocurre un año después de que Ramos fuera detenido. Lo encontraron culpable de los delitos de lesiones graves seguidas de muerte, tentativa de hurto y disturbios en perjuicio de la sociedad.
Están las pruebas, hay testigos. Hay testigos, los mismos barristas son los que han hablado. Son tres testigos dentro del micro que los indican directamente a él.
El 24 de octubre, la contadora Paola Vargas Ortiz salió de su casa en San Borja para encontrarse con unas amigas. Abordó una cúster que cuadra más adelante, una turba de hinchas de la U también abordaría. Al ver esto, Paola le pidió al chofer que se detenga, pero cuando iba a descender, uno de los barristas la empujó y la hizo perder el equilibrio, golpeándose la cabeza contra el pavimento. Horas más tarde, falleció. La defensa de Bolón apelará al fallo.
Son testigos que no han dado el rostro. Uno de ellos es el sujeto apodado Ñato, que hasta el momento la defensa no sabe su nombre y apellido. Es decir, se nos ha recortado el derecho de defensa para poder nosotros citado para que se confronte con mi patrocinado.
Su familia asegura que es injusta la sentencia porque no hay pruebas suficientes en su contra.
No hay nada que certifique que mi hermano haya hecho eso. No hay pruebas contundentes y, sin embargo, la jueza se ha basado al encapuchado que desde un primer momento declaró diciendo de que mi hermano había sido el asesino que le empujó a la chica, cosa que no es cierta porque el muchacho tal Ñato no figura en el atestado y la jueza se ha valido a eso para condenarlo a mi hermano. Es algo injusto.
La apelación de la defensa de Bolón será presentada el martes. De ser ratificada, presentarían un habeas corpus y, de ser necesario, acudirían a la justicia internacional.
Y se le acaban los días de libertad, bueno, no libertad, en realidad sin sentencia, a este señor Bolón. Ese nombre, Bolón, que es bola grande, Ronnie Ramos Pérez, quien pues ha sido condenado a 18 años de prisión, que realmente es poco, pero creo que no solamente el señor Bolón debió haber sido condenado, sino también los dirigentes de la, entre comillas, barra de Universitario de Deportes también debieron haber tenido responsabilidad, haber sido terceros responsables de esta situación, porque ellos fueron los que fomentaron y fomentan ese tipo de organizaciones criminales como son las barras de estos grupos futbolísticos. Esa es la figura. Este muchacho obviamente es uno más de los tantos, obviamente culpable, pero es uno más. ¿Qué pasó con los demás barristas? ¿Qué fue de ellos? Porque ya no se habla de ellos. Ahora dicen que fue Bolón, que probable que él haya sido, pero no lo hizo solo, y probablemente si hubiera ido solo en ese bus tampoco lo hubiera hecho. Lo hizo dentro del calor, pues, de esta insanía que es ir de forma delincuencial a ver un partido de fútbol como si fueran animales. Lo que me da mucha rabia también aquí es que si yo le quito la N a la AN, que es de América Noticias, y le pongo la D, que es de América Deportes, pues veré en realidad otra situación bastante diferente, que es que el mismo canal de este grupo del comercio, América Televisión, tiene un programa llamado América Deportes, el otro día lo vi, en el que se ponían en la puerta del Estadio Monumental de Universitario de Deportes, precisamente en ATE con la Molina, para desgracia de los vecinos que están en esa zona, y fomentaban a las barras de fútbol, fomentaban, los ensalzaban, inclusive presentaban, aprecié a un pobre muchacho, de calculo un chico, de tendría pues 8 o 9 años de edad, con un traje de Universitario de Deportes, donde salían que ahorcaban, en el dibujo que del traje que llevaba puesto, ahorcaba a otro que era un miembro de Alianza Lima, y le hacían decir procacidades a este niño en contra del otro grupo futbolístico, que en este caso es Alianza Lima. Y estaban en ese plan estos pobres diablos, pseudo periodistas, ensalzando, por supuesto, y avivando el accionar de ese tipo de barras, que al comienzo pues van una en contra de la otra, del grupo futbolístico oponente, pero al final se disemina en toda la sociedad y a quien se le ponga en su paso.
La verdad que este caso ahorita ya se está haciendo justicia por la muerte de esta chica Paola, pero Bolón no es el solo, pues, ¿no? Bolón. Él no es las barras bravas, son un montón de gente. En ese bus no estuvo él solo. Entonces, a mí me parece que lo más justo hubiese sido que si estaban 50 ahí, que los 50 estuviesen encerrados, ¿no? Pero alguien por ahí señaló, porque necesitaban algún culpable, ¿no? A un responsable. Entonces alguien lo señaló, este tipo, y ya toda la carga es contra él. Pero vamos a ver, ¿eso está bien? ¿Y qué pasa con el resto? ¿No? Ahora no solo se empiezan, como tú ahorita acabas de decir, los medios, los que tienen los programas deportivos, que más es, en vez de deportes, fútbol. A veces buscan eso, ¿no? Buscan la pelea, buscan la bronca, las enemistades entre uno y otro equipo. Lo peor es que esto es como una religión, ¿no? Que ya los forman desde chiquitos. Entonces, por ahí una vez escuché decir a un niñito, yo soy hincha de la U, yo tengo que odiar a los de Alianza, ¿no? Si los veo, les tengo que pegar, ¿no?
O matar, ¿no? Como parece que está más de moda matar.
Claro. Entonces yo le decía, no, que no era así, ¿no? Que tú te puede gustar un equipo, pero no por eso le vas a tener bronca al otro, es cuestión de gustos y punto, se acabó. Pero ya están creciendo con esa con esa idea, con esa mentalidad de que hay que matarlo o hay que golpearlo si es del otro equipo. Entonces, el otro equipo de fútbol, ¿eh? No como acá se toma. Y bueno, pues la verdad que no es muy agradable tocar este tema, porque es algo que sigue avanzando, sigue creciendo y no hay quien lo pare. O sea, aparentemente, bueno, se dijo que cada club tenía que hacer tenían que empadronar a sus barristas. Lo están haciendo, creo, por ahí había escuchado algo de la noticia, porque ya no se comenta mucho sobre el tema. Que habían algunos clubes que no estaban muy contentos con este nuevo pedido, ¿no? Del gobierno. Entonces, ¿cómo se puede controlar? Que tenían que empadronar a sus
¿En qué quedó eso?
¿En qué quedó? Por eso te digo, o sea, no sé en qué quedó, porque ya no sale. Es que es así, cuando aquí se ataca o es el hijo de el que ha sido víctima, entonces todos los medios, toda la gente está muy atenta y sigue paso a paso los medios de en qué termina, ¿no? Si se hizo o no se hizo justicia, si se atrapó o no al culpable. Pero mientras que este tipo de cosas le ocurra a una persona que vive en el cono norte o por cualquier cono, simplemente no sea hijo de algún conocido, sino de un señor que vende frutas o de un... Bueno, de alguien que no sea muy conocido, simplemente se da la noticia, se murió y ahí se acabó, ¿no? Y no hay leyes, no hay nada. Entonces, esta noticia se acabó hasta que se consiguió a Bolón. Él es el responsable, ya lo capturamos, ya lo estamos encerrando, ahora mira, lo estamos condenando a su qué chévere. Ese es nuestro poder judicial, cómo hace justicia, ¿no? Pero no es ella sola. Ahorita hay un montón de casos de gente que está pidiendo justicia por lo mismo. ¿Han conseguido? ¿Lo tienen? No. Ni más la huelga, menos. ¿Cuándo la conseguirán?
Sobre todo la huelga, que es la que afecta a la mayor parte de gente. Ay, 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 que con este señor Bolón. Y ahora él dice que se va a ir a
la Corte Internacional, ¿no?
Sí, a la Corte Internacional. Y porque yo entonces también que los peruanos vayamos a la Corte Internacional para que nos quiten a estos barrizos de miércoles, ¿no? La magistrada Raquel Centeno Guamán, titular del 18 Juzgado Penal de Lima, sentenció a 18 años de cárcel a Ronnie Ramos Pérez, barrista universitario de deportes conocido como Bolón, por haber causado la muerte de la contadora Paola Vargas en octubre de 2009. Asimismo, la sentencia, que es en primera instancia, pues sí es en primera instancia, porque habla de ¿cómo se llama esto? Del Poder Judicial Internacional, no entiendo. Si es en primera instancia, se va a segunda instancia de la Corte Suprema, ¿no? O sea, que se dictó el último 11 de noviembre por delitos de homicidio, hurto y contra la tranquilidad pública, establece una reparación civil de 70.000 nuevos soles. El Ministerio Público había pedido 20 años de cárcel para Bolón. Humberto Vargas, padre de la víctima y quien dio a conocer el fallo, dijo esperar que esto siente un precedente. Regresamos. Dime, Tania.
¿Cuántos estarán riendo de esto? Digo yo, ¿no? Mientras que esto no va a marcar un precedente, mientras que el hecho no sea masivo, cuando realmente se vea que esto que este tipo de acciones es todos los días, de repente ahí sí alguien va a decir, no, vamos a tener cuidado acá porque ahora hay mano dura, ¿no? Simplemente no, se acabó, con este tema lo condena, bueno, aceptan, lo encierran o no sé qué pasará con esto y la cosa seguirá hasta que maten al hijo de alguien más, ¿no?
Por eso, y hasta que el fútbol no sea lo que debe ser en este país, en Sol Frecuencia Primera no pasamos y no tocamos temas futbolísticos.
Creo que es lo mejor, aparte que...
Pero llevamos muchos años.
No nos vamos a engañar tampoco, nuestro fútbol todavía está mediocre y hasta el día que realmente nosotros digamos, este es el fútbol realmente, estos son nuestros deportistas, creo que va a pasar mucho tiempo, así que por lo tanto el fútbol para mí es, en estos momentos, nada.
Volvemos en Sol Frecuencia Primera y en este es tu programa Extremos. It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola gata, que hola omega. And this is how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. Yeah.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
No, no, es más allá de los sentidos.
Es lo mismo.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
A sus 69 años, Ruth Flowers no se encuentra educando a sus nietos o tal vez practicando Tai Chi. A sus 69 años, ella está en raves y produce música como DJ, haciéndose llamar Mami Rock.
I know music.
Conozco de música, pero no sabía nada acerca del electro rock. Nunca había estado interesada en el electro rock, pero tuve que aprender y apreciarlo porque el ritmo es tan bueno y los chicos lo aman. La británica Mami Rock hizo su primera aparición en los Estados Unidos en un club de Los Ángeles. He comprendido que los chicos no son tan malos como los pintan. Ellos están bajo presión a veces. Encontré chicos adorables. Ellos quieren tocarme y besarme y me lanzan regalos, brazaletes, así como dos rosas rojas que me lanzaron dos muchachos, lo cual es adorable para una mujer tan vieja como yo. La abuela DJ rápidamente se convirtió en la atracción de la noche en la ciudad tras actuaciones en Europa. 3.000 seguidores estuvieron alucinados con su presencia. He venido a verla, la vieja dama sabe cómo divertirnos. Me siento un poco celoso que mi abuela no sea así. Su estilo es tan bueno, toda ella es genial, se viste como nosotros, ella es buena. La Mami Rock empezó su travesía musical inspirada por la actuación de su nieto durante su fiesta de cumpleaños. De ahí en más estuvo en los más exclusivos clubs de Europa, participando incluso en el Festival de Cine de Cannes. Pero, ¿cuál es su futuro? Más de lo mismo, espero, tanto como mi salud me lo permita. No tengo intenciones de retirarme. Nadie piensa en retirarse mientras disfrutes de tu trabajo. La abuelita DJ por ahora se encuentra en un estudio grabando su siguiente single titulado 69, en alusión a su edad, cosa que por lo visto, para ella, no es limitación para divertirse.
La abuelita del rock, no, este es del... ¿Qué música es la que pasaba? Unos mixes, ¿no?
Sí, es música electrónica.
Música electrónica, hablo del rock. Música electrónica, la figura de la música electrónica de Francia, Ruth Flowers, o simplemente Mami Rock, encendió con sus mezclas a más de 3.000 jóvenes. Había una chica ahí, Ruperta o Roberta, creo, Domínguez, muy simpática, que la estaban entrevistando, no sé quién será. Voy a buscarle de Facebook. Pero bueno, pero qué bueno, mira esto, 69 años y haciendo música y todavía sintiéndose joven, ¿no? Lo cual implica que la juventud está dentro de uno mismo. Por eso que a mí no me gusta que me digan señor.
En realidad, la juventud la llevamos en el corazón y en nuestra mente, ¿no? En nuestro cerebro, ¿no? Y con eso, pues, uno la mira y
a veces... ¿A ti te gusta que te digan señora?
Es depende cómo te lo digan, ¿eh?
Señora es mujer del señor.
No, si a mí me dicen señora, yo normal. Sí,
no,
sí, señora.
Yo no.
Ya, ver cómo una señora, a pesar de los años, no se siente frustrada de hacer cosas nuevas, ¿no? Mientras que de repente hay gente que por el temor al qué dirán, tiene miedo de vestirse o hacer cosas que no están a su edad, ¿no? Porque hay mucha gente que critica, en realidad. Lo que acá, si alguien de esa edad sale por la calle cuerada, ¿no? Así, todo juvenil, dirían, ¿y este qué tiene, no?
Como
lo
la tigresa del oriente, ¿no?
Claro, por ejemplo, ella es mucha gente la puede criticar. A veces tiene sus excesos, ¿no? La señora se pasa. Pero ella hace lo que quiere y es feliz así. Y es por eso que ella tiene tanto éxito, porque es como es y ella disfruta de lo que hace. Y no le hace caso a las críticas. Y creo que eso es lo que nos falta a muchos de nosotros que vivimos del qué dirán, ¿no? De que queremos hacer las cosas tan bien, pero no porque nosotros nos sintamos felices de hacerlos, sino por hacer felices a otros, ¿no? O porque otros se sientan bien. Y en el fondo a veces no es lo que uno quiere en realidad.
La vida es una sola, entonces si en ese instante, fíjate cómo lo vamos a hacer una demostración al público de Extremos, episodio 115. En ese instante, a ti se te da la gana de hacer algo que no se te hubiera ocurrido hacer hace un momento. Pues lo haces porque decidiste hacerlo. Y se acabó. Lo decidiste hacer. Oye, pero no debía hacerlo, ¿por qué? Pues lo hiciste, y ya. Y fuiste feliz haciéndolo. Y se acabó. ¿Qué te impedía hacerlo? Es mucha, mucha limitación mental. Te dice, oye, pero ¿por qué no? ¿Que cómo voy a estar haciendo eso? No.
Pero es que esa limitación viene en base al miedo del ser rechazado de repente, ¿no? Lo que tú hagas de repente no caiga bien a los demás, ¿me entiendes? Entonces a veces viene ese temor. Y si eres una persona que se critica, además, que se critica a sí mismo, que se autocritica, entonces peor todavía, ¿me entiendes? A veces a mí me sucede eso, ¿no?
Por ejemplo, te doy un ejemplo, hace unos días, anteayer, porque estamos ya lunes, nos llamaron de un colegio en, ¿dónde ha sido esto? En Ventanilla, el colegio Newton, para dar unas charlas para los chicos que vamos a ir con JC, con varios de los ex integrantes de Amanecemos, y pero digo, pucha, hasta Ventanilla, lejos y todo, pero voy a hacer el cambio, voy. Pero no van a pagar mucho. Pero voy. O sea, me demuestro a mí mismo que puedo ir y voy. Entonces ya comienzas a hacer cosas que en realidad no deberían haber ocurrido. Y entonces comienzas a ser el capitán de tu propio barco. Tú mismo decides lo que quieres hacer. Oye, pero ¿quieres estar con tal persona? No, pero de mucha edad o de muy corta edad. Tú decides hacerlo. Y decidiste y tomaste la orden para ti mismo de hacer un drinking, ¿no? Cambiaste tu futuro. Quiero ser presidente, quiero ser congresista. Pues si lo decides, lo eres. O sea, tú mismo moldeas el propio futuro y el mismo entorno en el que estás. ¿Qué tanto uno puede hacerlo? ¿Qué tanto uno lo puede lograr? O sea, y si no lo logras, pues te comienzas a poner a pensar qué es lo que falta. Y al final lo puedes hacer.
Claro, en la búsqueda, por ejemplo, ¿no? Uno puede desear hacer muchas cosas, ¿no? Pero al principio puede ser un poquito frustrante, ¿no? El hecho de que de repente tú lo hayas hecho con tanto corazón, pero algo faltó y simplemente no gustó. Entonces, algunos siguen en la lucha, siguen, no se detienen, ellos
frecuencia
avanzando, haciendo a ver, ya, esta vez fallé, pero esta vez qué puedo hacer para que así resulte, ¿no? Puede ser que en la segunda tampoco no resultó. Yo creo que en la constancia está el éxito, ¿no? Al final decir, por fin lo logré, alguien lo vio, porque como dicen, a la primera no siempre puede gustar. Hay a quienes sí les resulta más fácil, sí les funciona, pero a quienes no. O sea, simplemente la discapacidad no está en lo físico, sino está en lo mental. La juventud es lo mismo, no está en lo físico, sino en la mente, en lo mental, ¿no? ¿Cómo te sientas? Por ejemplo, yo soy una persona que no soy una persona de muchos años, ¿ya? Sin embargo, yo me junto con chicos mucho, mucho menores que yo.
Chibolera.
Soy la tía chibolera, ¿no? ¿Ya? Y ellos me dicen, me dice, ¿cuántos años tienes? Ah, yo tengo tanto. Y dice, ah, no pareces. uno por la forma como me comporto, como soy, no como actúo, y este, otra que tampoco físicamente no aparento mucho, pues, ¿no? Tampoco no soy tan añeja, por si acaso.
Aldo Miyashiro se disculpa con la siempre súper guapa, simpatiquísima, casi perfecta, Erika Villalobos. Escuchemos.
Siguiente BT.
Para me alejarte es como quedar sin respiración.
Fue hace poco eso, para su cumpleaños, y después dijeron que se separaron.
Eso ya. Sí, pero esto primero tenemos que hacer.
Bruno, ven, cuenta también la obra.
Tenemos que hacer.
¿Sí, no?
No, sí, el año pasado.
Ay, perdón.
El año pasado. Estamos maltratados ya por el tiempo, los embates de la vida. Bueno, cuenten un poquito de La Mujer Espada, por favor.
Bueno, La Mujer Espada es una obra que ha escrito Mariana del Taos. Trata acerca del personaje de Erika, que se llama Ana, cuyo marido desaparece. Que apareció con la realidad de pura coincidencia.
O sea, uno lo presenta de esa manera.
Ha sido tu productor que me ha dicho chan. Entonces el marido desaparece y mi personaje, que se llama Antonio, decide un poco hacerse cargo del personaje de Ana, que vive
por su suegra. No te hagas mucho cargo, huevón, no te hagas mucho cargo.
Celosita había resultado,
no sabía eso. Como yo la controla,
y entonces, sí, yo sé. Y entonces descubre que está embarazada. Y entonces el drama se intensifica porque vive con su suegra, que no se soporta mucho.
Que es Ana Cecilia Nateri.
Que es increíble, una actriz de primer nivel en Esperando a Godot estuvo, pero maravillosa. Una actriz increíble, de verdad.
Muy increíble.
Bueno, nosotros vamos a seguir después del corte con Erika y con Bruno, sí. Yo lo que quiero decir es que yo celebro que pueda tener una conversación tan civilizada con la mujer a la que he amado por mucho tiempo, que por mis defectos, probablemente por mi falta de virtudes, no haya podido, no estemos juntos en este momento, pero...
Pero no tienes falta de virtudes.
¿Por qué?
Porque claro que tienes virtudes.
¿Cuáles?
El ratón de alto estudio, Erika. Eres un excelente escritor. Un excelente director, ¿verdad? Eres una persona que se preocupa mucho por los demás.
Sí, los tratamos.
Te preocupa mucho por los demás, te importan mucho las personas. Y bueno, eres excelente en este sitio.
¿En dónde?
¿En la cama?
Aquí. En el set, ¿no? En la cama, le he contado.
Vamos a un corte y regresamos. Estamos acá en Enemigo Público, ya volvemos. ¿Dónde ver La Mujer Espada, por favor? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto?
Bueno, La Mujer Espada, las entradas en Teleticket de Unimetro, de jueves a domingo a las 8 de la noche en el Centro Cultural del El Olivar. Ya sabes.
Solamente 4 semanas.
Solo 4 semanas.
Nada más.
Nada, agradecerles a todos, agradecerte, Bruno, por venir, de verdad. De verdad, y que lo vaya muy bien la hora. Agradecerte, Erika, por estar acá en el programa y demostrar que cuando se rompe una relación, no se rompe una amistad. En realidad, yo siempre seré tu preso y tú mi policía. ¿Cómo? Para siempre. ¿Correcto? Nos vemos mañana, cuídense.
Que baje la
chao.
Luz, ¿no? Que baje la luz.
Vamos, papito. Chao.
Y ese fue el famoso Aldo Miyashiro.
Más conocido como Caradura.
Caradura, ¿por qué?
Porque así se hizo conocido en la serie de Los Bardistas, Misterio. Ahí fue donde él se hizo más conocido, ¿no? Con su personaje Caradura. Y en la última serie, que también salió con el personaje de Caradura, y la que él escribió y dirigió, si no me estoy equivocando, El Chico de Mi Barrio, ¿no? Que por cierto no tuvo mucha acogida, como se esperaba.
Ex integrantes de Sol Frecuencia Primera como JC dicen que participaron en esa miniserie y no lo sabía, recién me he enterado. Pero bueno, realmente linda Erika Villalobos, hace una maravillosa pareja y yo creo que sí hay todavía algo se sintió hasta acá en la cabina de acá de Sol Frecuencia Primera, y por eso le hemos sacado esto. Algo hay ahí, algo de amor hay todavía dando vueltas. Love is in the air, en el aire.
Han estado mucho tiempo juntos, ¿no? Se han casado porque se quieren todavía, se aman, no sabemos, pero hay algo de sentimiento. Y aparte tienen un hijo los dos, ¿no? Entonces creo que es algo que de todas maneras los va a mantener unidos toda la vida. Y en cuanto a los sentimientos, no es algo que se acabe de la noche a la mañana, ¿no? Parece trillado lo que acabo de decir, pero es verdad. Ya sea por costumbre, ya sea que te hayas acostumbrado tanto a esa persona o la hayas querido con tanta intensidad, definitivamente al separarte debe ser bastante, o sea, separarte y después de cuando en cuando volver a verlo debe de ser todavía como que un poquito complicada la cosa, ¿no? Y hasta incluso los sentimientos se podrían hasta confundir, ¿no? Pero de cuánto estés decidido para que sigas adelante con la separación, o en todo caso algunas personas regresan, no vuelven, retoman la relación, y eso es bonito también, ¿no? Darse oportunidades y de repente y es para siempre esto, ¿no?
Regresamos en Extremos, episodio 115. Viene el doctor Álvaro Neira en unos momentos con nosotros. Y ese grupo nuevamente ingresa aquí al programa, se llama Los Melómanos. Y esa es una versión al estilo de ellos de un tema que interpretó anteriormente un grupo llamado Los Pequeñiques. En este caso, la canción se llama En las Estrellas. Eso es Extremos.
Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
De vuelta con el programa, estamos en línea con el doctor Álvaro Neira, como cada semana con sus comentarios legales y algunos temas que habían quedado pendientes de los episodios pasados. Doctor Neira, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás? Saludos a todos.
¿Qué tal? Hace un momento hemos hablado con el señor Jorge Cotrina Portal, quien es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Lima, quien nos ha estado dando sus alcances y su verdad. El señor Cotrina habla de que en realidad lo que están solicitando ahora es un bono especial que quiere que el gobierno les dé para poder ellos levantar la huelga, y que en realidad se los había ofrecido, pero que a última hora el gobierno parece que desistió de hacerlo. ¿Qué nos cuenta al respecto, doctor?
Todos sus derechos, hacer valer los derechos que quedan ellos reclamar, ¿no? Pero la forma en la que lo están haciendo está perjudicando, como lo hemos conversado en el programa anterior, se está afectando el derecho de los litigantes. O sea, no estamos hablando de pocas personas o simplemente de un distrito judicial o una jurisdicción. Estamos hablando de personas, de litigantes a nivel nacional. Eso es lo que también tendrían que evaluar por parte, tanto por parte del sindicato como por parte del Poder Judicial del Estado, ¿no? Para dar por fin, darle un término a este problema que está afectando a todo el país prácticamente.
Y en realidad quienes se sienten pues castigados por esto, como le decía el señor Cotrina, es el pueblo, no es directamente el gobierno o los gobernantes de turno.
Así es, como hicimos el paralelo, recuerda, Sandro, en el programa anterior, ¿no? No es una relación laboral normal, ¿no? Empresa-trabajador, donde el trabajador, al no realizar su labor, afecta a la empresa. Bueno, aquí, además de haber una relación entre empleador, que sería el Estado, y trabajadores, que serían los integrantes del sindicato, están los litigantes, hay terceros que están siendo afectados.
Y él comenta que, porque le digo, pero entonces si ustedes saben que son mal pagados y que el gobierno siempre va a darles dificultades, este u otros gobiernos, ¿por qué siguen trabajando ahí? Entonces me comenta efectivamente que muchos trabajadores del Poder Judicial han migrado a otras entidades como SINERG, INDECOPI, en fin, donde según nos manifiesta esas entidades del Estado jamás hacen huelga y están muy felices con lo que les pagan. Pero entonces viene aquí también obviamente un compromiso del gobierno y también de ellos, de que a sabiendas que esto tiene una responsabilidad social, pues siguen trabajando ahí o postulan para trabajar en el Poder Judicial.
Si bien hay algo cierto en lo que ha mencionado este señor, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, el mismo Estado, el presidente incluso, ha reconocido que existe una migración de profesionales, de gerentes, de profesionales altamente capacitados de trabajos del Estado, de laborar en el Estado, hacia el sector público, ¿no? Eso también inclusive lo ha mencionado un candidato, ¿no? Dado que es una problemática que no se está observando, trata de coger este punto a favor suyo, porque sabe que es un problema que se está dando y es un tema que está afectando no solamente al Poder Judicial, sino a todas las entidades del Estado. No se paga bien, no se gana bien, no hay una seguridad. La gran mayoría de trabajadores del Estado está por contrato de administrativo de servicios, por CAS, ¿no? Que no implica ninguna seguridad laboral, ¿no? Entonces migran, se van hacia el sector privado y el Estado se queda con gente no muy capacitada, se queda con profesionales tal vez que no tengan el necesario para desempeñar ese tipo de función tan importante para el desenvolvimiento de las acciones a nivel nacional, las acciones del Estado a nivel nacional.
Correcto. Ahora, doctor, habíamos hablado en programas anteriores sobre la medida constitucional llamada, es una garantía, la acción popular. Cuéntenos sobre esto. ¿Cuál es el procedimiento real para hacer esto?
Bueno, este tema surgió a razón de precisamente el tema de las huelgas, ¿no? Y de cómo podría hacerse para que se dé una especie de revisión a la norma, ya que se están afectando derechos fundamentales de otras personas. Cuando esto se está, cuando estos casos se dan, corresponde acudir, ¿no?, ante el órgano jurisdiccional, ante el mismo poder judicial, paradójicamente, ¿no?, a través de un proceso de acción popular.
Uh-huh.
Esto para lo que es no es necesario que acuda gran cantidad de personas ante el poder judicial para proceder a una acción popular. Basta con la interposición de una demanda, que lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Esto sería ante la sala correspondiente de la Corte Superior del Distrito Judicial, donde está el órgano que está afectando derechos.
Ya, correcto. Pero en este caso el órgano es a nivel nacional, ¿no?
Claro, podría, pero sería principalmente en Lima, ¿no? Mm. Por estar aquí la corte Superior y luego la Corte Suprema.
Correcto. ¿Y hay que pagar una tasa por eso?
No, en realidad no. Para los procesos constitucionales tengo entendido de que no se pagan tasas, aunque creo que había una modificación respecto a ello, no tengo la información actualizada en estos momentos.
¿Por qué uno tiene que pagar una tasa, doctor? ¿Por qué, si se supone que es un servicio del Estado, por qué?
A nivel general.
¿Perdón?
¿A nivel general o en este tipo de proceso?
A nivel general, ¿por qué uno tiene que pagar tasas?
Bueno, se entiende que estos servicios, si bien son prestados por el Estado, generan un costo. Entonces, para que el Estado no cubra ese costo o la totalidad de ese costo, ¿no?, papelería, útiles, locales, alquiler de locales y todo eso, pues para eso el litigante contribuye con una tasa, paga una tasa.
Pero no se supone que para eso el litigante está pagando también como ciudadano impuestos.
Sí, pero generalmente esos impuestos son derivados a otro tipo de servicios. ¿No? Por ejemplo, de acuerdo al Código Tributario, si mal no recuerdo, la mayoría de tributos e impuestos se van a servicios en obras públicas y demás.
Uh-huh.
Entonces, específicamente estas tasas, ¿ya?, como otros tipos de tasas en otras entidades, tienen un fin específico, no tan general como un tributo, que es a servicios de agua, luz, desagüe, ese tipo de cosas, no, más generales o más para una mayor generalidad de personas, no, de personas beneficiadas, sino que estas tasas son más puntuales, no son para pagar, por ejemplo, papelería, impresión, tintas, ese tipo de cosas.
Pero entiendo que esas entidades también tienen un presupuesto para eso.
Además del presupuesto.
Además de, pero no deberían darse, se dan siempre, considera usted coherente, porque siendo existiendo esas tasas, que a veces son mínimas, a veces son un poco mayores, implica obviamente que solamente quien tiene dinero puede litigar.
Bueno, como comprenderás, no tengo mayor manejo económico desde el punto de vista interno de la estructura estatal, pero lo que sé es que si bien cada entidad del Estado, al iniciar el año, tienen una partida presupuestal, esta partida presupuestal generalmente no alcanza para todo lo que se ha proyectado, para los gastos que han de tener.
Correcto.
Simplemente, o sea, tienen que priorizar. Y para no dejar de prestar el servicio, se sigue implementando este cobro de tasas.
Mm.
¿No? Para que no falte papel, para que no falte hojas, para que no falte tinta. No, ya, los otros aspectos de organización de esa entidad, ¿no?, por ejemplo, alquilar de nuevos locales, comprar nuevas máquinas, ambientar nuevos locales, ¿no?, ese tipo de cosas ya los digamos que los pagarían con el presupuesto.
Ya, pero el presupuesto no podría cubrir eso, ¿no debería ser así?
Debería, tú lo has dicho, debería, pero generalmente pues el Estado a todo te va a responder porque no hay presupuesto. ¿No? Como muchas personas que tal vez nos oigan y hayan sido partícipes de esta gran frase, ¿no? El Estado no tiene presupuesto para eso.
No tiene plata, pero esa es un poco la contradicción, porque escucho ahora que dicen que el país está muy bien, que está progresando, caramba, que va muy bien, que
que vienen unas inversiones internacionales muy buenas, que están vendiendo no sé qué tantas cosas, caramba, qué bueno. Pero pero esas cosas, esos contrastes como el que menciono, y estos debe ser, son los que nos hacen pensar como que las cosas no han cambiado, ¿no?
Como que las cosas no han cambiado mucho, a pesar de que se dice que el Perú crece pues a nivel internacional, de una forma constante, ¿no? La gran mayoría de personas no aprecian ese crecimiento, ¿no? No se han incrementado mucho los sueldos, ha habido un aumento de 50 nuevos soles, ¿no? Recientemente, pero este crecimiento supuestamente viene hace ya casi 5 años o hasta un poco más.
Correcto. Por ejemplo, estaba hablando con Tania acá en el estudio, por ejemplo, dice que en el caso de que una persona haya sido agredida físicamente, tiene que, de la comisaría o de la policía, le envían a un local de la fiscalía, del Ministerio Público, donde tiene que gastar dinero para que pueda un médico legista verle, e incluso le entregan un documento con el que tiene que ir a un hospital y ahí pagar más dinero todavía para que puedan hacerle un chequeo, radiografías, etcétera, que por supuesto tendrá que solventar esta persona. ¿Por qué hay esto?
Tengo entendido que esos cobros no son legales, ¿ah? No.
¿Cómo que no? Claro que sí. Tengo acá, por ejemplo, uno va al local que está cerca de Polvos Azules, por la Plaza Grau, en el cercado de Lima, o en La Victoria está en realidad esto, y si uno, por ejemplo, ha sido agredido físicamente, le han roto algún hueso o algo, dicen, perfecto, señor, vaya usted al Hospital Santa Rosa o al Hospital 2 de Mayo con esta hoja, y vaya ahí, pague en ese hospital su derecho y de radiografía, lo que fuere, y con esos resultados viene aquí. Sí,
para los análisis.
Ah, por supuesto.
Ah, ya, yo pensé que pagar el servicio del médico legista, eso no.
Pero obviamente el médico legista, para poder dar su opinión o para poder dar su constancia o certificado, necesita esos documentos.
Ya, ahí sucede una cosa, digamos que una especie de híbrido en esta situación. ¿Por qué? Porque uno va al médico legista, ¿no? Con una huella de una lesión, ¿no? Para que el médico legista te examine y determine por qué tipo de lesión. Lo que sucede es que uno va al médico legista y el médico legista no puede examinarlo porque no tiene cómo. Entonces te derivan, te mandan a un hospital, te recomiendan a un hospital, como si contrataras un servicio privado para que hagas los análisis que sean necesarios, que el médico legista te va a ordenar, te va a decir que te hagas, ¿no? Una radiografía, un examen de la herida, lo que sea. Vas al hospital, te hacen los exámenes, regresas con el resultado de los exámenes.
Previo pago.
Claro, es que en ese centro hospitalario sí vas a tener que pagar por el servicio.
Ajá.
Porque ellos no lo están brindando por parte del Estado, ellos te están dando un servicio que ellos dan a cualquier particular.
Ajá.
No, o sea, no están brindando un servicio que te lo dé el mismo médico legista. El médico legista tiene que derivar a ese sitio porque él no tiene los implementos para hacerlo.
No tiene, ¿y por qué no los tiene? Y es solamente un local en toda esta ciudad tan importante de Sudamérica llamada Lima. Es solo un local que hace eso.
Así es, para que veas, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de los primeros capítulos donde participo con ustedes. Hablamos de la falta de implementación de muchas técnicas en la investigación, que no solamente implica pues la escena del crimen, sino también el examen a la víctima. No se puede realizar porque el médico legista no tiene una máquina para tomar rayos X. La dirección de medicina legal no tiene los elementos necesarios porque el presupuesto del área no se lo puede satisfacer. Entonces no lo hacen, y para no dejar de hacerlo te derivan a un hospital donde tú tienes que pagar por esos servicios para que lleves los resultados al médico legista, y él, leyendo o viendo esos resultados, te diga, ya, usted tiene esto, y te dan tu certificado.
Pero en resumen, si la persona no tiene dinero para ir a un médico, a un, ¿cómo se llama esto? A una clínica, a un hospital, si no tiene dinero para pagar eso,
va a tener que ir al seguro y esperar pues una eternidad, ¿no?
Pero ya se pasó entonces, ¿no?
Claro, las heridas cerrarán, los moretones se diluirán,
tener que ir a Esalud, y eso si es que estuviera asegurado, y si no lo está.
Bueno, si no lo está, creo que ahora hay un seguro, no sé exactamente.
El seguro, el CIS, pero si es que estuviera afiliado al CIS, y si no estuviera afiliado al CIS, como hay muchísima gente, tampoco lo van a poder atender.
O sea, van a tener que afiliarlo y correr con toda la tramitación de
claro, a eso a lo que yo voy como tema de fondo, doctor, es que vemos una serie de tasas o pagos que pueden parecer, entre comillas, pequeños, pero que en un momento no pensado, súbito,
todas esas pequeñas cantidades es un montón de dinero.
Claro, pero en un momento súbito, en una emergencia, por ejemplo, no necesariamente uno puede tener ese dinero y necesitas pagarlo, cuando en realidad debería ser el Estado quien te acoja y te proteja y pues considere ya este pago ya dentro de sus gastos, ¿no? O sea, es lo que no lo veo muy correcto, no lo veo muy bien.
No es correcto, no es que no lo veas correcto, o sea, no lo es, no es correcto.
¿En qué gasta el Estado la mayor parte de su presupuesto? ¿En dónde se va la mayor parte de la torta?
Habría que ver el tema de la página de transparencia y estudiar qué está gastando el Estado, porque tiene muchas carteras, muchos proyectos, muchos puentes que hace a la mitad y la otra mitad la deja, hace proyectos que luego después terminan en nada, programas de educación que al final no educan, o sea, se invierte mucho dinero, se desperdicia también mucho dinero, ¿no? Digamos que no hay un sistema coherente, no hay una organización, una gerenciación, no hay buenos gerentes en la administración pública, lamentablemente.
Y acá estoy viendo esa noticia, incrementan en 88 millones de nuevos soles el gasto del Congreso de la República, dicen que servirá para pagar liquidaciones de los 120 legisladores, o sea, van a tener además una liquidación como si fueran empleados y cubrir los sueldos de 10 nuevos. Y modernizar el hemiciclo.
Sandra, estamos hablando de 120 personas. En esas 120 personas se van a gastar 80 millones. Oh. O sea, dime si eso es coherente. O sea, vamos a gastar 80 millones en 120 personas. Uh-huh. Donde de varias empresas, ¿no? En Telefónica, en otras empresas, hay miles de despedidos en donde no sé, donde esos 80 millones les caerían muy bien.
Uh-huh. 80 millones.
Programas de vaso de leche, programas de ayuda social, programas de educación que están abandonados, donde esos 80 millones serían bien invertidos. Bueno, también depende de cómo se utilice.
Doctor, perdóneme, pero usted me está hablando que de los 88 millones, ¿son 80 millones solamente para la liquidación de esos señores congresistas?
Exactamente.
Entonces estamos hablando que son, según lo que estamos sacando acá, salvo robo u omisión, 666.666 nuevos soles para cada uno.
De ser así, de ser exactamente así,
más de medio millón de soles para cada uno.
Imagínense.
Dios mío.
Para la gente que no ha hecho nada.
O sea, para esos señores, como esa otra señora que estaba congresista, no sé de qué partido, la señora Beteta, para hacerle fanfarrias y celebraciones a la señora Magaly Medina, y para eso se hizo congresista, entre otras cosas, o para la otra congresista que se iba de viaje con dinero del presupuesto del Estado, y o encima para la de otra todo esto
que le pegó a un vigilante, o para la otra congresista, o el congresista que comía pollos, o
los suspendidos también van a tener este beneficio.
Eso depende del pleno.
De ellos mismos, y esa liquidación fuera de todo lo que han recibido, por supuesto, ¿no?
Exacto, es como si una relación contractual, una relación laboral ya culminara, pues. Ajá. O sea, muy aparte de los sueldos que te han venido pagando, al final te toca liquidación.
Entonces sí hay plata, sí hay plata en el país. La pregunta, claro. hace un momento la pregunta era, ¿y dónde se va? Yo creo que ya tenemos la respuesta.
¿Y por qué,
¿no?,
le tienen que dar una liquidación? O sea, es como una indemnización a ellos. ¿Por qué?
Lo extraño es que nadie sabe qué tipo de régimen laboral tiene, ¿no? ¿Cuáles son las funciones o las metas? A todo el mundo en una empresa le fijan metas, a todo el mundo en el Estado le fijan metas, ¿no? Todos los secretarios de juzgado incluso saben que tienen que cumplir una meta mensual, o de lo contrario les descuentan, creo, no recuerdo bien. Pero, o sea, ¿qué metas tienen ellos, no?
Lo más curioso aquí
Disculpe que lo interrumpa, lo más curioso aquí es que no se sabe qué es lo que han hecho durante estos 5 años, ¿no? O sea, qué,
claro, eso,
qué,
o sea, qué es, productividad,
qué es el trabajo que han hecho,
cuál es su producción, salir, sentarse, discutir, mentarse a la madre, luego salir a tomar café, o
conspirar,
exacto, o sea, qué tipo de producción se les exige.
Me parece,
ya, bueno, si se les va a dar un sueldo es porque están trabajando.
No solamente el sueldo, sino la... Doctor, es que yo entiendo un sueldo porque obviamente han estado una cantidad de horas haciendo un trabajo, entiendo, de manera exclusiva. Pero lo que me parece realmente monstruoso es que se les esté dando más de medio millón de soles de liquidación.
Hay gente que está reclamando por su sueldo.
Liquidación nada más, sí, ¿no? Yo creo que con eso podrían pagarle al Poder Judicial para que deje de molestar, por último, ¿no?
Claro. Qué raro.
O sea, eso me refería con que no hay una buena gerencia, no se está administrando bien. Ajá. No se está administrando bien, no solamente el Congreso, no se está administrando bien el Poder Judicial.
Ahora, doctor, yo le pregunto una cosa.
La ministra va a declarar el Poder Judicial en crisis.
Ajá.
Va a declarar un poder del Estado, uno de los tres poderes del Estado, que va a entrar en crisis, va a entrar en emergencia.
Ajá.
O sea, si un Estado se mantiene sobre sus tres pilares, sobre sus tres poderes, y uno de ellos está en emergencia, ¿qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de un Estado que está tambaleándose.
Claro.
Correcto. Correcto. Doctor, yo le pregunto, esos señores congresistas que estamos hablando, que ellos mismos se han puesto este gran aumento, estos 80 millones de nuevos soles, más de medio millón de soles para cada uno que se van a llevar a su casa. Esos señores, ¿por qué solamente quien tiene dinero es quien puede ser congresista? Porque esa es la figura, solamente quien tiene dinero, quien tiene buenas relaciones, caramba, puede postular, y si tiene dinero para poder hacer propaganda política, especialmente en televisión, o salir en programas ridículos como el del señor Carlos Álvarez, o estar en esos lugares, obviamente solamente ellos son los que van a poder alcanzar un curul y tener la votación, y obviamente tener todos estos exagerados y tremendos beneficios económicos fuera de todo lo que reciben en todos los años que están ahí. O sea, esa es una cosa de lo más injusta. Por eso le pregunto, ¿qué tan legal y qué tan moralmente correcto o legalmente correcto es que solamente quienes tienen dinero para poder hacer propaganda política puedan ser los que al fin y al cabo puedan tener este ingreso en este lugar?
A ver, Sandro, dos puntitos. Uno, el tema de las indemnizaciones son 88 millones, ¿verdad?
Sí.
88 millones que el Congreso ha destinado para el pago de liquidaciones, entre otros. O sea, habría que ver cuáles son esos otros.
Ajá.
¿Ya? Vamos a ver cuáles son esos otros, porque también de repente entran nuevamente los gastos operativos a los que le cambian de nombre para que poder pasarlos solapa.
No, son incremento, o sea, el presupuesto es más de 88 millones.
O sea, habría que ver exactamente en qué van a distribuir esos 88. Habría que hacer un seguimiento ahí.
Uh-huh.
¿No? ¿Cuál es la partida? O sea, cómo están distribuidos esos 88 millones. Eso es uno. Y dos, tú mismo diste la respuesta. ¿Por qué gente con dinero? ¿Por qué gente con dinero tiene acceso al Congreso? ¿Por qué? Porque tiene, o sea, pagan, con eso pagan millonarias campañas de elección. ¿Ya? Carteles, volantes, canciones. Le pagan a artistas del momento, artistas mediáticos, para que aparezcan con ellos, pagan auspicios. O sea, ¿por qué gente con dinero entra al Congreso? Porque tienen para pagar esa campaña. Ahora, el problema no es tanto de la persona que se lanza, sino de las personas que lo elegimos.
Uh-huh.
Esto es una culpa compartida, esto es una responsabilidad compartida. Pues está bien, esta persona puede tener mucho dinero y ser un canalla o haberse un canalla, pero si llegó al Congreso es porque lo eligieron al canalla.
Doctor, pero perdóname, pero esa gente está inducida.
No, pero aparte...
Está inducida, sí, perdóname también un ratito, está inducida porque si están en los canales de televisión solamente presentando a un grupo de gente nada más, inclusive dicen, bueno, las encuestas dicen que tales y cuales son los favoritos y el resto son nada, son basura, como ha habido en esta última campaña para alcalde de Lima. O sea,
así es. Lamentablemente, claro, los medios son, como son empresas y buscan lucrar, ¿no? Si ofrecen
ofrece, o sea, el candidato que le diga, oye, canal tal, ¿sabes qué? Mira, ponme más veces en pantalla y yo te doy tanto. Ah, ya, perfecto. Tu candidato que no tiene dinero, ¿cuánto me das porque salgas en, para hablar de tu campaña? No, no tengo plata. ¿Sabes qué? Ahí nomás, anda a otro canal. O busca otra persona que te dé luz, porque yo no te la voy a dar porque tú no tienes plata. ¿Me entiendes?
Independientemente de la propuesta que tenga.
Es lo que menos les interesa. Es lo que menos les interesa. Tema, pues. A menos que ya la orientación política del canal pues no le permita, pues no, un canal de Mercado Libre no le va a dar cabida pues a un candidato totalmente de izquierda, ¿no? O sea, ya sería, eso sería un caso exagerado en donde tal vez el tema del instituto ya se evalúe. Por más que este candidato de izquierda le ofrezca un montón de dinero, el canal va a pensar.
Bueno, entonces estamos hablando que estos señores no son realmente los representantes del pueblo.
No.
Entonces no hay una democracia. Ese es una, no, ese no, es un fraude.
Exacto, no lo son. O sea, estamos hablando aquí de que más puede, el que más tiene, es el que va a acceder más rápido porque tiene más acceso a todas las mentalidades, a todas las personas que puedan acceder a su propuesta, no siendo muy buena, por no decir mala, no siendo muy buena, acceden a su propuesta y quedan con esa propuesta porque las demás no las pueden oír.
Ahora otra cosa es que para que ellos se pongan esa cantidad, o sea, ese monto tan exagerado, es porque saben de dónde coger ese dinero, ¿no? O sea, saben dónde está ese dinero, porque si no, no creo que, o sea, que se pusieran, que pongan tanto. La verdad que es espantoso.
Lo lógico, querida amiga, lo lógico es que ellos justifiquen esos montos, que exista una justificación. No, ellos no pueden decir, reunirse un día y decir, bueno, ¿cuánto nos caería bien? ¿Medio millón? ¿Qué dicen todos? Miren, medio millón, ya, ok, medio millón.
O sea, no, y ahí sí todos creer, están de acuerdo.
Ahí obviamente todos se van a estar de acuerdo, no creo que ninguno proteste. No creo que ninguno lo devuelva, sinceramente. ¿No? Pero, o sea, es difícil que ellos hayan hecho esto sin un debido sustento, o al menos, o sea, no creo que alguien se tome la molestia de hacer este seguimiento. Aquí quien debe supervisar esto es Contraloría, pero no escuchamos su voz hace mucho tiempo.
Pero hay una cosa, aquí hay algo bien cierto, como dicen, papel aguanta todo, entonces pueden presentar su informe.
Debería coger ese papel donde ellos han justificado que sí, nos corresponde medio millón a cada uno por esto. Bueno, Contraloría debería coger ese papel y decir, ah, ok, vamos a analizar esto, vamos a revisar. O sea, bueno, el Estado, el Contralor, como ente vigilante del erario del Estado, ¿no? No puede simplemente decir, ah, ya, se van a poner 80 millones, ah, bueno, qué bueno, qué bien por ellos, ojalá yo también pudiera. No puede hacer eso, el contralor no puede, el contralor tiene que actuar, tiene que 80 millones a 120, ¿por qué? A ver, no, esto lo tengo que revisar, esto lo tiene que analizar la Contraloría. Uh-huh. No sabemos si lo ha hecho, no sabemos si lo va a hacer, la Contraloría no se pronuncia nunca.
En resumen, doctor,
transparencia.
Una persona que puede tener las mejores intenciones para con su país y que no tiene el suficiente dinero o contactos para poder publicitarse en cuanto medio exista y de esa manera llegar al público, pues no podría salir electo. Así de sencillo.
Lamentablemente, Sandro, o sea, hay mucha gente que ha entrado en política soñando con hacer un cambio o al menos iniciar ese cambio. Pero cuando te das cuenta de que para acceder a los medios, para que salgas en prensa, para que llames a la gente, para que puedas tener un carrito donde subirte y hacer tus mítines y decirles a la gente que esto puede cambiar, necesitas dinero y nadie te lo va a dar porque tu propuesta es buena, sino que ya te tienes, o sea, ya tienes que comprometerte a hacer algo a cambio después, ¿no? Ahí viene la prebenda, ¿no? Bueno, nosotros te ponemos tu carrito para hacer tu mítin, no tienes plata con los volantes, ok, te ponemos los volantes. Oye, ¿quieren aparecer en prensa? Ya, Canal 5 no cobra tanto, ¡pah! Toma, ahí está el dinero. Pero cuando tú lo logres, nos debes una.
Uh-huh.
¿Me entiendes?
Sí. y obviamente va a tener que siempre cuidarse sus espaldas, obviamente, ¿no?
Exacto, entonces ya entra
en el círculo vicioso.
Un gobernante, ya entra un funcionario condicionado a un favor previo.
Correcto. ¿No debería ser prohibida la propaganda política entonces en medios?
Yo creo que, bueno, prohibir la propaganda política...
Porque implica que solamente el que tenga dinero va a poder publicitarse, solamente debería estar la propaganda a través de entidades oficiales como la OMPE.
Hay algo muy curioso que escuché de un catedrático hace muchos años, que me dijo que las leyes en el Perú son muy buenas. Lo malo es que nunca les hacemos caso. Por eso estamos así. Sucede que hay normas que regulan este tipo de propaganda. No solamente las cantidades, sino también el tiempo de apariciones, ¿no? Hay normas que regulan, por ejemplo, que se difundan todas las ideas o los criterios políticos en una elección en todos los medios, principalmente en los medios del Estado, ¿no? Donde necesariamente tienen una tribuna libre para expresar sus ideas, pero obviamente los medios del Estado no son los más difundidos ni los más asiduos por los radioescuchas o por los televidentes, ¿no? Pero existen normas que regulan este tipo de cosas. Ahora, que esas normas no se respeten, no se respetan. Por ejemplo, hay normas que disponen el retiro de la propaganda electoral pasada la campaña, pues todavía hay carteles con pegadas en todo Lima con la propaganda electoral. ¿Alguien ha hecho caso a esa norma? No, nadie. Bueno.
Y nadie que supervise tampoco, ¿no?
No hay nadie que supervise. Por eso te digo, o sea, estamos ante un sistema que debería funcionar estructuralmente. En papel las normas establecen un mecanismo de funcionamiento muy bueno, pero al momento de ejecutar, ¿no? Al momento de llevar a cabo este mecanismo, hacerlo funcionar, los gerentes, las personas, los funcionarios que deben cumplir esa función, hacer funcionar esta maquinaria, no lo hacen. No,
doctor,
lo
pero hacer, insisto, no le dan ganas de hacerlo. Insisto en lo que digo, y en realidad es como comunicador. En realidad es bastante rebelde lo que estoy diciendo, porque la mayor parte de medios, por supuesto, dependen de la publicidad y los ingresos por publicidad o por propaganda, sea cual fuera el caso. Y obviamente decirle, ¿sabes qué? No vas a poder poner propaganda política cuando es lo más rico, por ejemplo, que les caiga tantos millones de dólares por producción y emisión de ese material, pues obviamente se van a sentir seriamente afectados en sus intereses, pero la sociedad se va a ver beneficiada, porque solamente la gente va a tener que enterarse de los candidatos a través de los medios públicos, como es la OMPE, donde obviamente no solamente verán si la cara del candidato o su filiación política, sino también lo que ellos ofrecen, ¿no? Realmente y en conjunto y de manera ordenada y directa. Me parece que es la mejor manera para poderlo lograr.
Bueno, yo no estoy del todo o al 100% de acuerdo.
Porque si no, solamente el que tiene plata puede hacer su comercial, como lo hizo el señor Vargas Llosa en los años 90, con una inversión multimillonaria de especialistas norteamericanos, europeos, en fin, en propaganda política. No ganó, pero casi lo logra. Lo hizo también Fujimori después, y lo han hecho mucha gente más. Y solamente ellos, por supuesto, tienen resultados abrumadores, ¿no? Recientemente el caso de la señora Lourdes Flores yéndole a dar desayunos o almuerzos o fiestas con artistas, etcétera, de cumbia, para la gente más necesitada. Obviamente no les parecía que no les interesaba tanto las necesidades de hambre de esa gente, sino obviamente lo que les interesaba es que voten por ellos, porque solamente lo hacen antes de las elecciones. Entonces, todo ese tipo de regalos o publicidad, inclusive muy insistente en los medios, hace que solamente, lo que decíamos al comienzo, quienes tienen dinero son los únicos que pueden llegar al pueblo.
Acá hay un tema que no hemos observado mucho, es el tema de la idiosincrasia que hay. O sea, cuando hay elecciones, no a muchas personas les interesa la propuesta, les interesa analizar el plan de gobierno. No hay muchas personas, no les interesa a nadie, lee los planes de gobierno del candidato. ¿Ya? Hay mucho desinterés,
mucho desconocimiento y generalmente te enteras más del candidato, o sea, te metes más un candidato porque sale bastante en televisión, porque bailó con tongo, porque bailó baila cumbia, tiene su canción, porque habló mal de otra persona. Hay un tipo de idiosincrasia que nosotros mismos, como ciudadanos, como población, no dejamos atrás, no dejamos de lado, la continuamos arrastrando como nuestra policía colectiva, ¿no? De seguir al candidato que hace más chongo, al candidato que hace más interesarnos un poquito qué es lo que ha hecho, con quién ha trabajado, qué cosa era, qué cosa hace, qué propone, cómo lo va a hacer. Eso no se discute.
Correcto.
La gente tiene acceso a esa información, pero no la revisa.
Pero hay mucho también, doctor, de cómo induce el medio. Entonces es gente que está inducida, mal inducida, en forma maliciosamente inducida en muchos casos. Entonces hay que diferenciar la decisión del libre albedrío racional de la persona con la inducción.
Claro, es un círculo vicioso. No, los medios te malinforman, solamente te muestran el chongo de candidato, ese chongo te hace recordarlo, discutes el chongo que hizo, los medios siguen alimentando ese espectáculo, tú sigues hablando y discutiendo sobre ese espectáculo con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, la prensa nunca se tiene las ideas.
Correcto.
Es un círculo vicioso que no se rompe, no lo rompemos.
Doctor,
nos vemos afectados a mitad de un gobierno terrible, ahí recién, ¿no? La gente lo quiere vacar, lo quiere sacar, lo quiere votar, pero no debieron elegirlo, ¿sabes?
Correcto. Doctor, el teléfono y el correo electrónico donde le pueden ubicar al público.
Bueno, pues al correo de frecuencia primera, obviamente, ¿no? Álvaro A. Negra, @frecuenciaprimera.com, y ahora sí ya no me lo olvido. Mis números personales son al 775-0237 y al 992-865357.
Perfecto, muchas gracias, doctor, y hasta la próxima semana.
No, Sandro, muchas gracias, hasta luego, amigo.
Gracias, fue el doctor Álvaro Neira, como cada semana aquí en el programa Extremos. Y es cierto, los señores del Congreso de la República, 88 millones de nuevos soles, qué rico.
¿Sabes qué? Son noticias como estas y como las que hemos venido comentando durante estas horas de programa, que por las que no reviso los periódicos, no veo noticias, porque son bastante decepcionantes.
Lo que pasa es que tú quieres vivir en el mundo de cotear.pe.
Creo que sí, la gente es libre y no tiene prejuicios de nada. La verdad que te decepcionan tanto de la realidad en la que vives, ¿no? Imagínate subirse, incrementarse 88 millones para 120, que es, ahorita lo acabamos de sacar, sale casi
700 mil y pico, ¿no?
Claro, más de medio millón para cada persona, o sea, para cada uno de ellos.
Tres cuartos de millón de soles.
¿Y para qué? Para que se vayan al extranjero, vivan chévere. ¿Y cuánta gente que se muere de hambre, que gana con las justas, que vive con un sueldo mínimo de 550 soles?
Tania, son 250 mil dólares que se van a llevar aproximadamente.
Ya, la verdad que a veces desagrada la noticia. A veces prefiero estar, o sea, no me quiero encasillar.
Y no te la pierdas, que algunos encima van a ser reelectos, o sea que les pagan y vuelven otra vez y van a volver otra vez a tener.
Qué chévere, qué rico negocio.
Hay que dedicarnos a eso.
Eso es un negocio. Eso es un negocio, de verdad. Claro, es que ellos se tienen que poner eso. ¿Por qué? Porque para las próximas elecciones van a necesitar de ese dinero para hacer su campaña. Ahí está.
¿Y hasta dónde se va? Los medios.
Claro, hasta qué chévere. Entonces ahí nomás, en ese pequeño grupo se queda, ¿no? En ese pequeño grupo de gente que tiene poder, como son los dueños de los medios de comunicación. Y
no de frecuencia, por si acaso.
No, es que nosotros somos un medio independiente de todas maneras, ¿no? Por eso es que no estamos en señal abierta por ahí. Ahora, es tan triste. No es que yo no veo mucha noticia, no porque quisiera vivir en un mundo de fantasías o aislada de todo eso, sino que simplemente concentrarme en las cosas que tengo que hacer. Porque si uno vive esperanzado en que el gobierno te va a ofrecer algo mejor, no es así. Creo que a lo mejor lo puede buscar uno. pero con estas noticias dan ganas de ver lo que hace poco dije, se me llena de tanta furia que me dan ganas de ir a meter una bomba ahí al Congreso, que todo el mundo se muera.
Como Lori Berenson, cuidado que te pase lo mismo. No, la nota sobre el Congreso de la República. Extremos, episodio.
El pleno del 115. Congreso aprobó de manera unánime y a mano alzada su presupuesto para el año 2011, el mismo que asciende a 409.351.206 nuevos soles, casi 88 millones más que el de este año. Justifican el incremento afirmando que se trata de un presupuesto de transferencia que incluye la modernización total del hemiciclo del Palacio Legislativo, así como el pago de beneficios sociales a los 120 parlamentarios que culminan en junio su actual periodo, y al pago igualmente de estos beneficios a su personal de confianza. Además, este incremento de 88 millones de soles servirá para cumplir con las remuneraciones y derechos sociales de los 130 nuevos parlamentarios. Se construirán 10 nuevas oficinas, 10 nuevos escaños y una playa de estacionamiento para dar facilidades a los 10 nuevos parlamentarios, ya que no serán 120, sino 130 congresistas.
Claro, con tremendo sueldo ya se aseguran que va a tener su carro. Ahora, mira, mira, ¿cómo es esto?
Es sinvergüenza.
No, qué conchudez. Mira, con esta noticia los medios y muchos periodistas, comentaristas, líderes de opinión van a dar su grito al cielo, ¿no? Así, ¿cómo puede ser posible? ¿Qué tanto? Y bla, bla, bla. Mas, sin embargo, en las próximas elecciones ese dinero va a regresar a su canal para que para que los promocionen más, ¿no? Para que los publiciten más y para que sugestionen a la gente de que ellos están en primer lugar, así no lo fuera. No, entonces es contradictorio. Definitivamente por la plata baila el mono y bailan. O sea, aquí no hay periodistas independientes en los medios abiertos.
Regresamos. Yvette vienen con esta canción que se llama Cuando pierdes al hombre que amas. Esto es Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión y Internet, y este es su programa Extremos.
Cuando pierdes al hombre que amas, todo sobra. Se te apaga en la mirada la ilusión y el imperio de las sombras es tan fuerte que parece que jamás verás el sol. Cuando pierdes al hombre que amas, todo cambia. La descarga te amordaza, la razón. Extravías del sentido de los días y la vida es un avión sin dirección. Y el vacío entre
comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. De los sentidos. Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio número 115. Una banda de secuestradores fue finalmente capturado, uno de las muchas, en Lima. Secuestraban haciéndose pasar como pasajeros y chofer de colectivos al paso.
Simulaban ser los pasajeros y el conductor de un colectivo que hacía la ruta hacia el Cono Norte. A bordo del vehículo recorrían las principales avenidas del cercado de Lima a la espera de una nueva víctima.
¿Dónde normalmente suben sus pasajeros?
Bueno, suben en el paralelo de que está entre la avenida 28 de Julio con Salaberro y los que están en Guadalupe, ¿no? En el Colegio Guadalupe, en Alfonso Ugarte.
¿En qué punto exactamente lo empiezan a asaltar o a adelantar, ya que eso es un asalto?
Eso es a la altura de la subida del puente de Jais, ¿no?
Al llegar a la Panamericana Norte, los delincuentes golpeaban despiadadamente a sus víctimas y las amenazaban con armas de fuego. De esta manera, las obligaban a entregarles todas sus pertenencias.
¿Esa arma que se encontraba es tuya? ¿Tú no lo utilizas para asaltar a los pasajeros?
No, agarro las manos nomás. ¿Ah? Yo solamente le agarro las manos nomás.
¿Pero agarro las manos nomás? ¿Y quién le quita las cosas?
Nunca he hecho nada.
La policía, sin embargo, puso fin a sus fechorías. A través de un trabajo de inteligencia, lograron capturar esta banda de secuestradores al paso en pleno centro de Lima. La banda estaba liderada por Martín Rodríguez Alvarado.
Cuando tienen tarjetas, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que haces?
Solo arrancho celulares. ¿Ah? Y solo le quitamos los celulares y el dinero que pueden tener en el bolsillo.
Los otros dos delincuentes fueron identificados como Juan Mozombite Campoverde, quien hacía de conductor, y Pedro
solo
Pecho Ochoa.
Más.
Durante el interrogatorio, los delincuentes dijeron que era la quinta vez que realizaban este tipo de asalto. Según fuentes policiales, los tres cuentan con antecedentes penales por robo agravado.
Y ahí ponte al procedimiento legal, tienes que ir a las audiencias y toda la cosa, porque la policía cumple en capturarlo, pero ellos dan un habeas corpus y se acabó, salen. Y siguen cometiendo, una y otra y otra y otra vez. Y es tan ineficaz el Poder Judicial encima con esas huelgas, que esos delitos pues cada vez son más comunes. Son más comunes y uno pues está a merced de esos delincuentes, a merced de la lentitud e ineficacia de la Policía Nacional y a merced del Poder Judicial, que prácticamente está colapsado. No sirve realmente, no se hace realmente justicia y entonces no se le puede tener un respeto. Consecuentemente se está quebrando el Estado de Derecho en este país y hay que decirlo. Esas son una sumatoria de situaciones que hemos venido diciendo en ese y en anteriores programas. Entonces ya no hay respeto para el Estado. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que el presidente de la República, el doctor Alan García, esté poco a poco dando luz verde a este tipo de situaciones. O sea, sé que es difícil, pero por algo, igual que los trabajadores del Poder Judicial, por algo, en este caso el presidente deseó en forma libre y sin presión alguna postular a ser presidente de la República, sabiendo a lo que se me está metiendo. Igual, estos señores candidatos, este señor Toledo, que tanto se llena la boca, y estoy harto, no lo soporto, este diario El Comercio, que a cada rato lo está promocionando una y otra vez, maldita sea, con el cholo de miércoles del Toledo, una y otra vez, basta. Lo mismo hizo hace muchos años, lo mismo hizo en el año 99, en el año 2000, una y otra vez, no salió electo, fraude. Y otra vez, basta ya. Y esta vez primero en El Comercio, creen que uno es imbécil, que no se da cuenta, primero han puesto el pretexto de la señora esta Tula Rodríguez con sus estupideces e incoherencias que hace, como una forma de cortina de humo del diario El Comercio, por supuesto, que lo pone en primera plana de su versión de internet, esa señora Rodríguez, que tiene que ver, lógico, para luego meter blah al señor Toledo segundo lugar en las encuestas. Caramba, todo el mundo lo adora, lo ama este señor, consecuentemente tienes que votar por él. Y no hay otro candidato, porque ¿qué te ofrecen? El señor Humala, que por supuesto tiene un gran anticuerpo en la sociedad, le tienen miedo porque lo asocian al terrorismo, a la señora Keiko Fujimori, por ejemplo, que la asocian a muchas cosas negativas que hizo el señor Alberto Fujimori en su tiempo, y a todo ese entorno podrido que tiene la señora Keiko Fujimori, a la señora Castañeda, recontra cuestionado con el Metropolitano. Es que dicen que queda el señor Toledo, caramba, qué bien, ¿no?
Qué gracioso, que él hizo una gestión, una gran gestión. Pero no fue así, también tuvo sus perlas el señor Toledo.
Ah, sino por
que,
supuesto.
Sino que, bueno, pues como ya están parcializados, ahora...
¿Sabes qué me da cólera? Cuando le dije cholo de miércoles, no es tanto que sea uno racista. El problema es que, al contrario, el señor este con todas sus taras está solidificando el estereotipo, la imagen negativa del cholo: ebrio, arribista,
terco.
La terquedad es buena, pero torpe, arribista, y tantas cosas más. Su familia, ¿en qué tantas cosas ha estado involucrado? Ignorancia al extremo, hipócrita, mentiroso. Hasta tuvo el problema con lo de la hija, o sea, tener una hija extramatrimonial y no quererla reconocer. O sea, el perfil perfecto del cholo, lo cual precisamente es lo que no se quiere. Es lo que no se quiere, porque mucha gente cobriza no es así, pero existe la idea del estereotipo de decir cholo, es todo eso. Y ese señor está reivindicando todo eso, o sea, simplemente está confirmando a la gente que en realidad los cholos son así, y encima quiere volver a seguir haciendo lo mismo. A eso es a lo que me refiero.
Claro, porque él, se le conocía que prácticamente durante todo su gobierno él es una persona ebria, que todo el tiempo estaba borracho y nunca estaba cuerdo.
¿Qué tanto así?
Claro, siempre se decía que decía, o sea, siempre que él salía a hablar, decían, ¿y este qué se ha metido o qué se ha tomado? ¿Está sano o está borracho? ¿No? Que hasta ahora algunos que son de su competencia, y también ya lo están manifestando, así como dijo una vez el presidente, ¿no? Primero hay que preguntarle si estaba sobrio o estaba borracho. Y creo que mucho, regresando al tema de la seguridad, mucho se está hablando, mucho se está viendo sobre las inversiones, hacer nuevos proyectos y todo eso, que se está dejando de lado lo que es la seguridad. Creo que un país inseguro, ¿de qué sirve tanta tecnología, tanto desarrollo, si en seguridad estamos... O sea, estamos llenos de delincuentes prácticamente en toda la ciudad y en todas partes del país.
Extremos, episodio número 115, y tenemos aquí una noticia. Ya vamos con las buenas noticias. Ya me cansé de tanta mala noticia. Lo del Congreso ya realmente a uno le da agruras y reflujo de estar escuchando ese tipo de informaciones. Pero aquí una noticia interesante: descubren el primer planeta extragaláctico. científicos hallaron un planeta que circunda la estrella HIP 13044, que se encuentra a 2000 años luz de distancia del planeta Tierra, aunque los científicos han identificado unos 500 planetas extrasolares en otras partes de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ninguno había sido detectado fuera de esta. Ahora los expertos descubrieron el primer planeta de otra galaxia, un planeta que circunda una estrella llamada HIP 13044 y que se encuentra a unos 2000 años luz de distancia. Aunque esa estrella se encuentra en la Vía Láctea, los investigadores aseguraron que se originó en otra galaxia y después se la engulló la nuestra, de acuerdo con la edición digital del jueves de la publicación Science. Ese planeta tiene una dimensión 20% mayor que el planeta Júpiter y es el primero detectado que se originó en otra galaxia. Este descubrimiento es muy emocionante, dijo en un comunicado Rainer Clement del Instituto de Astronomía Max Planck de Alemania. Por primera vez, los astrónomos detectaron un sistema planetario en un conjunto estelar de orden extragaláctico. Debido a las grandes distancias implicadas, no hay una detección confirmada de planetas en otras galaxias, pero esta fusión cósmica trajo un planeta extragaláctico a nuestro alcance. Vaya, ¿y cuándo podríamos conocer este planeta que aún no le han puesto nombre en realidad y que está, si bien en la galaxia de la Vía Láctea, pues habría venido de otra? Vaya con eso. Y las noticias que vienen, ¿sabes qué, Tania? Muchas informaciones científicas pasan y ocurren día a día en el mundo y los medios tradicionales no lo comentan, no lo dicen, pero el mundo avanza, el universo avanza y nosotros muchas veces estamos en el lodo de la porquería que nos ofrecen los medios comunes. Aquí otra información: peruanos podrán visitar Rusia sin visa. Perú y Rusia firmaron un convenio que permite entrar y salir y permanecer 90 días en cualquiera de los dos países solo con pasaporte. Ahora los ciudadanos del Perú y Rusia, portadores de un pasaporte vigente, podrán entrar y salir y permanecer en cualquiera de los dos países por un periodo de hasta 90 días sin necesidad de visa, gracias a un convenio suscrito entre los dos gobiernos. En el marco de las actividades de la 18 cumbre de la APEC en Japón, el titular de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, y su homólogo ruso, Sergei Vitrovich Larab, firmaron hoy un documento que tiene como fin desarrollar las relaciones de amistad entre ambos estados. El acto fue suscrito en el Hotel Pan Pacific de Yokohama, Japón.
También, no solo, bueno, Rusia es otro país que se suma a otros países también, por los cuales el Perú no, si queremos visitar sus países, no necesitamos visa, como es el caso de Corea, por ejemplo. Si alguien desea
Corea del sur o del norte.
Corea del sur. Oh. Por ejemplo, si uno quiere ir a visitar Corea, solamente necesitas tu visa, igual es por 90 días. Y si tú ya quieres quedarte ahí a vivir, o no por cuestión de trabajo o lo que sea, puedes tramitar ya estando en el mismo país. O sea, no es que te regresen al Perú y de ahí tramitas. No, tú llegaste ahí y empiezas a tramitar tu residencia, ¿no? Y eso es, bueno, eso es chévere.
Y ahí hay chicas actrices pornográficas muy guapas, rusas.
Ay, tú cuando no.
Y rusas y también de los países de las ex uniones soviéticas.
Sino, bueno, yo creo que en todos los países tienen sus chicas guapas, no, o sea, aquí hay más. No, las latinas también estamos pedidas. Pero
depende
por
los gustos.
Y para todos aquellos que desean comunicarse con nosotros, desean escribirnos, hacernos alguna denuncia tal vez, o simplemente compartir sus opiniones acerca del programa, podrían escribirnos a extremos@frecuenciaprimera.org. Les repito, como comunicados o como receta, extremos@frecuenciaprimera.org. Háganos llegar sus inquietudes, sus comentarios, y de repente informarnos o compartirnos algo que les haya pasado.
Bueno, y aquí tengo una información antes de irnos al último corte del programa. Ana Rosa no está en esta ocasión, y está Tania reemplazándola. Dice, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones plantea reducción de actas y compartir sedes con la OMPE. Y también están informando que, bueno, yo me opuse siempre a que se usara esto, puesto que no somos ganado para que nos estén marcando. Parece que ya para estas elecciones presidenciales no va a haber la famosa tinta indeleble con la que tendrías que marcarte el dedo cada vez que votes.
Bueno, yo no tengo ningún problema con eso. Yo meto mi dedito y he cumplido con mi deber de ciudadano, ¿no?
Pero ¿por qué tienen que marcarte?
Bueno, es el señor de que has votado.
No, pues, pero para eso está firmando un acta.
Sí, pero ya también para eso no te vas a hacer tanto problema.
Yo he ido y me dicen, no tienes que meter el dedo hasta el fondo.
Ah, no, hasta el fondo de otro lado.
No, sí, sí, y te agarran la mano. Yo me bloqueo y a mí que me tocan mi mano, ¿no? ¿Qué te pasa?
No, yo sí soy bien voluntarioso y pongo ahí lo necesario, ¿no? Meto mi dedito así hasta donde se note.
¿Qué pasa si tienes una herida en el dedo?
Ah, le dirás, bueno, tengo una herida en el dedo, no creo que te obliga a que lo metas hasta el fondo.
La semana anterior, la jefa de la Oficina de Procesos Electorales, OMPE, Margarita Magdalena Xu, había planteado ante la Comisión de la Constitución un paquete de reformas que incluye eliminar la tinta indeleble y también eximir a los mayores de 70 años ser miembros de mesa. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones cerró su exposición proponiendo que se fije un plazo perentorio de 5 días para que la OMPE remita las actas electorales observadas al Jurado Electoral Especial a fin de que éstas sean resueltas prontamente por este fuero de jurisdicción. Regresamos con lo último en el programa Extremos, episodio número 115, y se acerca la Navidad, y este es Paul McCartney, Wonderful Christmas Time.
The mood is right, the spirit's up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Having a wonderful Christmas time. The choir of children sing their song. Ding dong, ding dong, ding dong, ding.
Más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
The mood is right. The spirit's up. We're here tonight. Oh, that's enough. We're simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
No, no, es más allá de los sentidos.
Es lo mismo.
Primavera 2010. En Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
¿De nuevo?
Música y solo música. Audiodigitales. En breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Y estamos en la última parte del programa Extremos, episodio número 115, en interno llamado Ana Rosa, mandando saludos a todo su público. Y amenaza, y tengan miedo, amenaza, que está la semana siguiente aquí en el programa, y creo que va a regalar algunas entradas para que vayan a verla algún día al británico Madre Coraje, que sigue todavía su obra de teatro en ese lugar.
Y bueno, de nuevo recordarles nuestra dirección de correo electrónico para que los escuchas nos puedan escribir haciéndonos sus comentarios, o de repente contándonos alguna experiencia con alguna entidad pública, o simplemente compartiéndonos su opinión acerca del programa, o también si tienen alguna denuncia, también por qué no, es extremos@frecuenciaprimera.org. extremos@frecuenciaprimera.org. Estaremos leyendo sus mensajes y en la medida estarles contestando, ¿no?
Muy bien, y ahora están planteando el viaje a Marte, pero un viaje solo de ida, sin retorno.
Lo más curioso es a personas de 60 años. Estuve revisando por ahí que decían por el tiempo de vida, algo así. No comprendí bien esa parte.
Dos científicos han planteado que los viajes a Marte sean solamente de personas de edad avanzada, millonarios excéntricos que deseen ser los primeros colonos. La llegada de los humanos a Marte ocurrirá antes y costará menos si las misiones son solo de ida, aseguraron científicos en un artículo titulado Go Bold Go, vamos con valentía, vamos. Dos científicos argumentan que sería muy parecido a la colonización de América. Esto es como la película El Vengador del Futuro con Arnold Schwarzenegger, pues quienes dejaron Europa tenían pocas esperanzas de regresar como Pizarro. El principal objetivo es que comience la exploración de Marte, dijo Dirk Schmutz-Makwitch de la Universidad del Estado de Washington, quien escribió el artículo en la revista científica Journal of Cosmology, junto con Paul Davis de la Universidad Estatal de Arizona. Los investigadores afirman que los humanos deben comenzar a colonizar otro planeta como salvaguarda contra una catástrofe en la Tierra, un impacto de un asteroide o una explosión de una supernova que podría amenazarnos. Pero si ocurre un impacto de asteroide o una explosión de la supernova, Marte, por supuesto, también sería afectado, y más todavía porque tiene los asteroides cerca, dijo Matkuch. Si queremos sobrevivir como especie, tenemos que expandirnos al sistema solar y más allá, quizás, añadió. Marte está a 6 meses de distancia, posee gravedad, atmósfera, agua, dióxido de carbono y minerales esenciales. Los científicos proponen que las misiones al planeta rojo comiencen con equipos de 2 personas enviadas en naves separadas. Luego llegarían más colonizadores y provisiones con regularidad. La tecnología para lograrlo ya existe o está al alcance, escribieron. La NASA planea misiones tripuladas a Marte en las próximas décadas, pero son viajes de ida y de vuelta. Queremos a nuestro personal de regreso, comentó el vocero de NASA, Michael Baracus. Pedro Davis y Jules Macle aclararon que no están proponiendo misiones suicidas. Los astronautas irían a Marte con la intención de quedarse el resto de sus vidas como pioneros de una colonia marciana humana permanente. Lo que necesitamos es un multimillonario excéntrico, dijo Scott McHugh. El magnate británico Richard Branson, el fundador de PayPal, mira, él quiere irse, el fundador de PayPal,
Elon Musk y el director general de Amazon, Jeff Bezos, son algunos de los millonarios que han invertido en empresas especiales privadas. Vaya, si quieren ir, capaz se va también Bill Gates. Vaya, ¿a ti te gustaría ir a colonizar Marte?
Pero regresar.
No, ya no, pues.
No, yo quiero ir, ver y regresar, ¿no? Porque, ¿qué hago yo en un sitio donde todo está, donde no hay nada?
Ahí creas toda una nueva comunidad, puedes vivir hasta más tiempo. Vive feliz como en Cotear.
¿Más tiempo, tú crees? Pero si igual pasarán los días, pasarán las horas, pasarán los años, como dice la canción.
Pero, ¿qué más quieres? Pues ahí tú puedes un lugar, puedes ahí ser la gran monarca en ese lugar. Ahí pones tus reglas, no hay congreso, no hay nada, ahí mismo, tú mismo eres ahí. Y así empiezan las nuevas civilizaciones, así empezaron en América. Así empezaron en América para diferenciarse de Europa.
Pero de todas maneras siempre va a tener que existir reglas, ¿no? Si no, no habría un orden de todas maneras entre la misma gente.
El nuevo mundo empieza entonces, ese es el nuevo mundo. Igual América fue el nuevo mundo, ahora Marte podría ser el nuevo mundo.
Yo iría y no regresaría si me dicen que va a retroceder el tiempo, si voy a poder más.
Si joven. Sí.
Ay, estoy joven todavía. Sí, de repente por ahí es más lento, ¿no? Los días no pasan tan rápido como acá. De repente un día no tiene 24 horas. Ahí sí podría ser, ¿no? Pero ese tema todavía no se sabe, ¿o sí?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero lo que sí lo tengo muy presente es la película El Vengador del Futuro, Total Recall, con Schwarzenegger, donde al final le dice, ¿sabes qué? Pensaba algo horrible. ¿Qué? Le dice, porque por fin termina estando pues con la chica de sus sueños. ¿Qué tal si todo esto es un sueño? ¿No? Le dice, todo lo que hemos vivido, toda esta aventura es un sueño. Entonces, si crees que es un sueño, pues abrázame, bésame rápido antes que termine. Y parece que el sueño termina, ¿no? Termina y regresa estando con su esposa original, ¿no? Es un bañadito tremendo. Chao, gracias por estar con nosotros. Episodio número 115 se va de extremos. Los esperamos la próxima semana con más noticias y novedades en el programa.
Bueno, yo me despido hasta una nueva oportunidad. Ha sido un gusto, Sandro, haber compartido este episodio contigo. 115. No, ya pensé, no. Qué Marte. Bueno, ya te he dicho cuáles son mis condiciones y viajo a Marte. Chao, gente, cuídense.
Hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera. Extremos, episodio 115, llegó a ustedes por cortesía de cotear.pe y seguroselite.com. Ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera, RTVN, Lima, 2010, derechos reservados. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.